Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Marca en Bilbao, a la tribuna del Athletic de cada día aquí en Directo Marca Bilbao. Hasta las 3 de la tarde, con el conjunto rojiblanco, con el Athletic como referencia y con la información de lo que ha pasado también el fin de semana en el resto de los deportes, que para eso hoy es lunes y tenemos que tirar de cartelera, de agenda, para saber qué es lo que han hecho nuestros equipos. El Athletic no pudo con la Real Sociedad. El partido de ayer acabó en empate y gracias, porque lo marcó en el final de partido Ruiz de Galarreta, en una permisividad de la defensa de la Real Sociedad que hasta ese momento no se había producido y que al final consiguió rescatar un punto que sabe a bastante viendo el partido y viendo la dinámica en la que se ha metido el conjunto rojiblanco, porque ahora mismo el Athletic está en una situación muy, pero que muy complicada con respecto a la Liga. Todavía no se ha metido, evidentemente, en puestos de descenso. Todavía tiene un margen de al menos un partido. Pero lo que está claro es que tiene que reaccionar cuanto antes, porque si no, se puede complicar y mucho la existencia. Un empate que no deja demasiado contentos a los aficionados ni tampoco al Athletic dentro, en el vestuario. Es un empate que al menos en la clasificación hace que no se vea al Athletic en esa decimocuarta plaza con la que empezaba el partido frente a la Real Sociedad y vaya hasta la undécima y que tenga 4 puntos de ventaja con respecto al Mallorca, que juega hoy en casa frente al Sevilla. Es el que marca los puestos de descenso. Si empata o gana el Mallorca, pues pasaríamos a fijarnos en los 22 que consigue el Mallorca o los 22 que tiene el Rayo Vallecano y sería otra vez 3 puntos, sería otra vez la distancia que tendría el Athletic con respecto a esas posiciones de descenso. Se está rompiendo la clasificación y eso que por arriba no se han distanciado en exceso en esta jornada, pero el Athletic se está quedando ahí y se está quedando en el grupo de los que pueden romperse del séptimo u octavo hacia abajo. Está ahí la cosa, por ahora se está rompiendo en el séptimo con el Celta. Partido frente a la Real Sociedad que supone un punto y que supone una sensación, yo diría que peor que la del Sporting Club de Portugal, porque frente al Sporting de Portugal se vio que el Athletic podía. Frente a la Real Sociedad, la sensación es de que el Athletic no podía, y casi es lo más preocupante, ver que al Athletic no le faltó entrega, pero le faltó todo lo demás. Porque cuando se puede achacar a la entrega, pues bueno, siempre existe el recurso de si el Athletic pone lo que tiene que poner, si lo intenta, si acaban cansados, sin poderse mover, tienen que dar más. Bueno, cuando más o menos se da y no sale, cuando se da lo que se tiene y no sale porque no se tiene más, pues entonces es cuando pueden llegar los problemas. Por ahora, el punto, ni tan mal.
Sí, porque el partido se nos estaba poniendo muy mal. El primer tiempo ellos han tenido más opciones que nosotros, se han jugado mejor. Y el segundo, según iba avanzando, nosotros nos estábamos volcando mucho, dejando posibilidades. Han tenido una ocasión muy clara de una gran jugada de Arzabal. Y bueno, y luego después al final empujando, ha llegado la expulsión, nos hemos volcado más y hemos podido empatar. Pero sí, la verdad es que en el cómputo global ellos han estado bien, incluso defensivamente han defendido al final muy bajos, pero han defendido bien. Y sí, hemos conseguido un punto, pero no ha sido un partido brillante por nuestra parte.
Ni mucho menos. Y el Athletic ya lo tiene claro. Ya las alarmas habían saltado, las había encendido Valverde, al menos a nivel interno, a nivel de opinión pública. Fue la semana pasada que habló de que había alarmas ya desde hace semanas. Bueno, pues desde hace semanas no sabíamos que era tanto para Ernesto Valverde, pero sí, así lo dijo y así lo comentó. Lo tiene bastante claro. El objetivo es salir de ahí abajo, pelear. Ahora mismo no hay otro por la permanencia.
Al principio, cuando te empiezas a meter en una situación de estas, que no tienes los puntos que crees que tendrías que tener, pues porque no te los has ganado, pues vas pensando, bueno, de esto no pasa nada. Luego hay un momento en el que todo el mundo se pone nervioso, y luego al final un momento en el que todo el mundo dice, pues esto hay que afrontarlo. Entonces nosotros tenemos que afrontarlo, igual que hacen el resto de los equipos. Hay unos cuantos equipos que estamos ahí metidos, y tenemos que intentar sacar los puntos. Hoy hemos sacado uno, pues sí, luchando como hemos podido.
Como hemos podido. Luchando como hemos podido para sacar un punto. La sensación en el equipo de que esto no da para más es bastante evidente. Es más, incluso uno de los protagonistas, bueno, para mí el protagonista del partido, en la Real también hubo alguno, pero en lo que se refiere a Rojiblanco, Unai Simón, protagonista claro del choque. Cuando un portero es el protagonista del partido, yo creo que deja bastante claro por dónde ha ido el partido. Y ayer Unai Simón fue protagonista claro y evidente del encuentro frente a la Real Sociedad. Sin un Unai Simón en modo PSG prácticamente, no hubiese el Athletic sacado ni un punto. Es más, hubiese sido una derrota realmente dolorosa si no hubiese tenido una actuación providencial Simón. Que también te digo que creo que vio un partido diferente desde debajo de su portería y enfoca a los 42 puntos el objetivo del Athletic cuanto antes.
Como en todos los derbis, al final son situaciones puntuales. Hoy otra vez a balón parado nos han pillado en ese desequilibrio en la frontal del área, y un buen golpeo de redes ha sido lo que nos ha hecho ir por detrás en el marcador. Pero bueno, creo que ha sido un mensaje que hemos intentado transmitir siempre, que aunque vayamos por detrás, estamos haciendo las cosas bien, estamos llegando bien a su área, estamos presionando bien, y luego esa segunda parte ha sido para nosotros. Hemos tenido muchas más oportunidades, y a partir de la expulsión de Bryce, pues bueno, creo que se ha puesto de cara, fue un poco más caótico, pero bueno, dentro del caos hay que buscar el equilibrio, y eso con Galaxy y con alguna otra jugada aislada, pues hemos podido también llevarnos el partido. Bueno, al final, aunque hayamos salido un poco decepcionados por no haber podido ganar el partido, porque yo desde atrás tenía esa sensación, creo que en la situación en la que estamos es importante sumar, es importante conseguir puntos, y bueno, ya nos quedan 17 para conseguir los 42 lo antes posible, y tenemos que juntarnos y remar todos juntos como hemos hecho siempre.
Bueno, pues pensábamos que en esta temporada no íbamos a escuchar a nadie verbalizar de manera tan clara y evidente el objetivo inmediato del equipo, al menos hasta conseguir esos 42 puntos. Luego ya veremos. Yo sigo pensando que todavía hay tiempo para que el Athletic pelee un puesto europeo. Con la pinta que tiene el equipo, creo que no da. Sinceramente creo que no da. O sea, si no hay una mejoría, creo que no da. Pero creo que hay tiempo para que los demás empeoren y el Athletic mejore, aunque sea un poquito, para intentar llegar a las tres últimas jornadas con alguna opción de estar cerca de rascar alguna plaza europea, en función también de la final de Copa, de quien la gane. Evidentemente, pues se puede ir hasta el séptimo la cosa. El séptimo sería Conference, ahora mismo es el sexto, obviamente. El séptimo con 33 puntos, el Athletic tiene 25, son 8 el corte que tiene ahora mismo con respecto al Celta de Vigo. bueno, pues habrá que ver si se puede acercar en algún momento. Pero por ahora es lo que hay. Al Athletic le faltan cosas y ayer faltaron estas.
Mira, nosotros somos un equipo que tiene mucho empuje. Quizá en el primer tiempo nos ha faltado un poco de juego, un poco de salida, salir con el balón más limpio, a pesar de que luego llegábamos arriba y bueno... nosotros conseguimos muchas veces las cosas por insistencia. Y entonces, pues esa es una de nuestras virtudes. Quizá no tenemos un juego tan claro, tan limpio como nos gustaría, y hoy no ha sido así. Y por eso, pues bueno, incluso ellos no salían jugando en alguna ocasión. Más una sensación, creo que había una jugada un poco larga de ellos que nos genera una sensación de inseguridad, cuando nosotros somos un equipo que en las presiones somos bastante efectivos, y el otro día, el miércoles, fuimos más efectivos, bastante más efectivos que hoy.
Ernesto Valverde, el entrenador rojiblanco, que no tiene claro si realmente sus jugadores estuvieron ayer atenazados o no en el partido frente a la Real Sociedad.
Bueno, el partido era muy importante, era un derbi, sabíamos que los dos equipos iban a ir a por todo, y bueno, ese ímpetu pues a veces te impide tener un poco de claridad o de tranquilidad para jugar, pero bueno, también depende de los jugadores. En el segundo tiempo ha salido Íñigo y nos ha dado bastante claridad en el juego, porque la tiene y porque tiene ese medio pausa que, bueno, que tienen jugadores que al final te hacen jugar. Siempre hemos sido un equipo que ha recibido pocos goles en los dos últimos años, sobre todo, y este año pues es verdad que estamos recibiendo más, pero bueno, es todo, ¿no? Es si atacas bien, defiendes bien; si defiendes bien, atacas bien. No sabría explicar, o sea, podría explicarlo de una manera como, bueno, metiendo un rollo de la hostia y no diciendo nada, ¿sabes? Que este es el fondo de las pruebas de defensa, es de lo que se trata. Más o menos. Pero bueno, sí, es verdad. De lo que se trata siempre es de que el cómputo general sea positivo y sea bueno para ti. Es verdad que no estamos recibiendo tampoco, sí, goles, pero bueno. El problema es que estamos haciendo pocos. No es nuestros números en cuanto a en la liga, en cuanto a convertir goles, son bastante pobres.
Y tanto. La verdad es que está la cosa complicada. No acaba de funcionar el equipo. Y Valverde, además, ya creo que ya lo venimos diciendo, está hasta cierto punto desesperado, hasta cierto punto hasta tener cierta hinchazón en alguna parte del cuerpo, y luego pues se hace que haya respuestas como esta, ¿no? ¿Hacia dónde mira Valverde ahora mismo? ¿Mira hacia arriba o hacia abajo? Yo sigo mirando un poquito hacia las dos.
Vale, lo mismo, que igual que tú.
Él dice que no. Que no se sabe. O sea, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde mira Valverde? Lo mismo que tú. Bueno, pues lo mismo que yo. Eso vale para cualquiera, ¿no? Evidentemente. Tiene pinta de que iba por... que está mirando hacia abajo. Por la pregunta, por cómo iba encaminada. Pero bueno, también puede ser... puede valer para... estoy mirando al cielo, a las estrellas... lo mismo que tú. A cualquiera... Jon Uriarte, antes del partido y después, no ha hablado, pero os digo que es así, evidentemente, respalda a Ernesto Valverde. Por ahora no hay ninguna duda.
Ernesto es un entrenador de gran valía, no lo voy a descubrir ahora. Tiene unos logros con nosotros en las tres etapas en las que ha estado que han sido impresionantes, y pensamos que es la persona apta para enderezar la situación en Liga. Hay plena confianza por parte de todos los que formamos parte del club, jugadores incluidos, la labor del entrenador, y seguro que sacamos esto adelante.
Es confianza total y absoluta en Ernesto Valverde, lo que expresa Jon Uriarte en las cámaras del operador televisivo ayer DAZN para el partido. Así que hay que remar y estar todos en la misma dirección. Ya sé que hay mucha gente que quiere un cambio, que quiere un movimiento en el banquillo, básicamente porque suele ser la única solución. Es evidente que Valverde o por lo menos para mí es evidente que Valverde no es el culpable, o al menos no es el único culpable. Aquí hay muchos culpables, desde el primero hasta el último. Valverde, en este caso, siempre es el eslabón más débil, el del entrenador, y es lógico que las miradas vayan hacia él, porque cambiar otra situación en el equipo, otra parte del organigrama, de la estructura, de los jugadores, cargarse a 15, pues no es viable, nunca es viable en ningún equipo. Pero por ahora, y el punto además frente a la Real Sociedad da ese cierto margen, habrá que ver qué pasa en los siguientes partidos como para que haya algún tipo de cuestionamiento, que a día de hoy no está encima de la mesa. Y además, siempre lo hemos dicho, si realmente el Athletic tuviese un serio problema de que no hay manera de enderezar la situación, no creo que hiciese falta prescindir de Valverde. Valverde hablaría con el club para que, si entre los dos deciden que la mejor opción para el Athletic es retirarse, se retiraría, dejando paso a quien tenga que dejar paso. Los próximos partidos: Valencia, 9 de la noche, en Mestalla, los cuartos de final de la Copa del Rey, a partido único. Vaya momento malo en el que llega el partido. Y luego sí que llegan los partidos en los que puede haber una crisis importante y morrocotuda, dependiendo de lo que pase en esos encuentros, para Ernesto Valverde y, por extensión, evidentemente, para el equipo, para el Athletic. Domingo, día 8 de febrero, a las 4 y cuarto, Athletic Club Levante, que puede ser, después de haberse metido en semifinales de Copa del Rey, con lo cual todo el mundo contento, o puede ser un partido después de haber caído en Mestalla, y con el Levante, que es el que está ahí como clara opción de descenso, con el Oviedo, que es el siguiente partido, el domingo día 15 de febrero a las 2 de la tarde, Real Oviedo Athletic Club. Y ya tenemos partido, ya tenemos horario para el siguiente encuentro en San Mamés después de el que viene, que es el Athletic Club Elche, que será el domingo día, no, el domingo no, perdón, el viernes día 20 de febrero en San Mamés, a las 9 de la noche. Ha salido hace un ratito la convocatoria de la Liga para los siguientes partidos, así que es lo que tiene ahora el Athletic por delante, y habrá seguramente algún partido más ahora que ya no tiene Liga de Campeones. Pues hay que distribuir los partidos, y al Athletic le tocarán, como ya le ha empezado a tocar, pues este partido en viernes para enfrentarse al Elche, otro partido que también pues es uno de esos partidos que va a ser muy determinante. Estamos en unos días en los que lo que puede hacer el Athletic es evidentemente determinante para saber qué va a hacer en la clasificación realmente, porque son rivales a los que, en teoría, si quieres estar por encima de ellos en la clasificación, pues tienes que ganar. Con la Real Sociedad, empate. Veremos lo que pasa con el Levante en casa, con el Oviedo en el Tartiere, con el Elche en San Mamés, y luego el siguiente es el Rayo en Vallecas. No va más, o sea, son partidos que, sí, modestia aparte, dejando las tonterías, son partidos que el Athletic tiene que ganar. Si no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo realmente muy grave en esta temporada, si el Athletic no es capaz de sacar una cantidad de puntos realmente importante en estos cuatro partidos. Quizás no hablo de sacar los 12 puntos, pero hombre, que menos que 9. Tres victorias frente a Levante, Oviedo, Elche y Rayo Vallecano. Si no eres capaz, en la situación en la que estás, de sacar 9 puntos, pues tú me dirás. 7. 7 sería un aprobado raspadito. Si solo ganas 2 victorias de estos 4 últimos partidos, pues vas a seguir en la misma situación que ahora, y pasándolas realmente canutas. Os escuchamos en el 696-036-196. Mensaje de audio con vuestra opinión al teléfono de la radio, al 696-036-196, y nos contáis lo que queráis de la situación del Athletic, del partido, de lo que queráis, de cómo afrontáis también mentalmente el partido frente al Valencia, a ver cómo lo veis, lo que queráis. 696-036-196. Por cierto, de la porra del Athletic Real Sociedad que hicimos la semana pasada, tenemos a 3-1-1. Tendremos que hacer sorteo porque ninguno dijo que iba a marcar Ruiz de Galarreta. Y ya pensar que lo iba a marcar como lo marcó, pues todavía más difícil, ¿verdad? Más Athletic en femenino ganó 2-1 al Español el sábado. En Lezama, el Athletic noveno en la clasificación. Las chicas están con 26 puntos, igualadas con Madrid Club de Fútbol y Badalona, que están por encima por la diferencia de goles. 26 puntitos, todavía lejísimos, evidentemente, de la tercera posición de la Real Sociedad con 38 puntos, aunque ya no tan lejos, solo a 4 puntos de esa cuarta plaza en la que el Athletic se instaló el año pasado y que, si se le dan bien las cosas, pues podría volver a pelear por ella, esperando a ver si alguien baja, en este caso la Real Sociedad, que sería el candidato a bajar de esos tres lugares de Europa en la clasificación, que era el objetivo de esta temporada. Igual se cumple el objetivo del femenino, el del masculino está un poquito complicado, pero bueno, todavía queda tiempo para conseguir todos los objetivos. Cualquier objetivo es posible. Veremos hasta dónde llegan las consecuciones de objetivos de cada uno. El Bilbao Athletic en Arenteiro empató el viernes a 1. El resto de nuestros equipos en esa primera federación del fútbol, con el Arenas ganando 2-1 al Orense, Zadura, y con empate 0-0 Cacereño Baracaldo. En la clasificación, el Bilbao Athletic cuarto con 35 puntos en puesto de playoff por el ascenso. Baracaldo décima plaza con 30 puntos. Está ahora mismo a 4 del Zamora, que es el que cierra los puestos de playoff por el ascenso. El Arenas 30 puntos también, como el Baracaldo, duodécima plaza en la clasificación. Hay tres equipos empatados a 30 puntos en esa zona de la tabla. Segunda federación, grupo segundo, partidos para nuestros equipos para de este fin de semana. El Amorebieta ganó 0-1 al Beasain a domicilio. El Guernica ganó 2-0 en casa a la Sociedad Deportiva Logroñés. También victoria de Sestao River 1-0 al Alfaro. Y el Baskonia rascó un empate frente a la Unión Deportiva Logroñés 2-2 a domicilio. La clasificación, tenemos al Sestao River en los primeros lugares, cuarta plaza 37, también en los primeros lugares Guernica 37 puntos, igualados y metidos en los puestos de playoff, cuarto y quinto ahora mismo en la clasificación. Sociedad Deportiva Amorebieta con 29 puntos en la novena plaza, y en lo que se refiere al Baskonia, en los puestos de descenso con 21 puntos en la clasificación. Tercera federación, grupo cuarto, los partidos para nuestros equipos, con Portugalete 2, San Ignacio 1, Deusto 1, Derio 2, Cultural de Durango 4, Zarau 2, Santurchi 1, Leioa 2, y Zamudio 1, Eibar C 0. Clasificación, líder Portugalete 50 puntos, 13 de ventaja con respecto al segundo Lagunonac y 14 con respecto al tercero, que es el Leioa. Tiene 36 puntos, puesto de promoción por el ascenso. El Derio está ahora mismo en la séptima plaza, 30 puntos, a uno solo de meterse en esos puestos de arriba, lo mismo que la Cultural de Durango, que también está con 30 puntos en la octava plaza en este caso. Santurchi, 25 puntos de duodécimo. Décimo tercero, el Zamudio con 22 puntos. Deusto, 17, colista con el Eibar, que también tiene Eibar C, que también tiene 17 puntos en la clasificación. Y además, cambiando de balón, Liga ACB. El Bilbao Basket lo volvió a hacer. Está en un momento absolutamente dulce y espectacular. Quinta victoria consecutiva frente a Joventut de Badalona. El Bilbao Basket que consigue esa quinta victoria por 80-76, y además en un partido en el que nunca estuvo por debajo en el marcador. Lo hizo bien durante todo el partido, con Iliar marcando su territorio con 15 puntos y Frey, espectacular, también con 14 puntos. En lo que se refiere al resto, pues también gran puntuación de varios jugadores como Krampel, que consiguió 11, o en este caso Panzer, que llegó hasta los 9. En total, 80-76, con una puntuación anormalmente baja en el cuarto, con 10-9 solo en ese periodo. O sea que, vamos, bastante bajito la puntuación de ese último cuarto, pero bueno, aún así favorable a Bilbao Basket para mantener un poco las distancias y para que pudiese conseguir ese resultado tan meritorio el conjunto de Jaume Ponsarnau, que ahora también va a tener partido europeo frente a Prievidza mañana martes, y que tendrá que intentar también conseguir esa victoria para seguir aspirando a todo en la competición europea. ¿Por qué no? A intentar volver a meterse ahí, a intentar volver a ganar. Ganar y volver a ganar. Nadie se cansa de ganar, hombre. ¿Por qué nos vamos a cansar de ganar en las competiciones europeas? Hay que intentarlo, y en eso, pues Bilbao Basket lo está intentando. 5 victorias consecutivas. Jaume Ponsarnau habla sobre el partido.
Espera.
A ver, que vamos, sí.
Asco, especialmente. O sea, agradecer esto, que es, los reconocimientos estos a los entrenadores son, podría ser un poquito absurdos, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de este es que si lo extiendo pues a todos los compañeros de a todos los otros entrenadores del equipo, que al final es un premio de todos, y a los jugadores, que al final este es un deporte de jugadores, y nosotros como entrenadores lo que intentamos es ayudarles a que ellos pues nos hagan como equipo ser lo máximo competitivos posibles, como hoy, ¿no? Hoy creo que el partido era amarrado, parecía que nosotros teníamos la iniciativa, pero siempre por poco, siempre han sabido hacer la bomba, siempre han sabido cómo hacerla, ¿no? Ellos, su defensa nos ha planteado cosas que a nosotros nos han impedido encontrar nuestra movilidad, que a veces nos ha hecho forzar un poquito al bote, nos ha costado mucho encontrar a Justin, que para nosotros es importante, pero el equipo estaba agarrado. El equipo también ha tenido defensa, también hemos sabido defenderles, y al final del partido, que han fallado un par, Ricky, que estaba metiendo esos pull-ups, triple, haciendo muy bien, y al final un floater de Tomic increíble, pero lo ha fallado y hemos cogido el rebote, ¿no? Y bueno, muy orgulloso de la mentalidad competitiva que tiene el equipo, de equipo, ¿no? Batera, y creo que esa ha sido pues la mejor sensación que un entrenador puede tener.
Bueno, pues eso es lo que decía Jaume Ponsarnau, que bate ese récord de victorias consecutivas y que, bueno, pues tiene esa posibilidad de volver a hacerlo y de volver a intentarlo en la próxima cita.
Nos hizo mucho daño esa derrota, como fue. Recordáis encima que se lesionó Justin y parecía grave, que al final no lo fue. Acaba de empezar la liga, no parecía que encontrábamos el camino, y ellos pues nos agarraron muy bien y nos levantamos, ¿no? Fuimos a Brno y hicimos un partido de mentalidad, de fuerza. Dijo, ostras, me gusta este equipo enfadado, ¿no? Me gusta este equipo enfadado. Y respondimos muy bien. Con el de Valencia ya hemos hablado estos días también. Y hoy en mente aún estaba un poquito, pues estábamos enfadados con el partido que hicimos allí. Realmente ellos jugaron impresionante y nosotros no encontramos forma de poderles competir, ¿no? Y nuestro orgullo estaba allí, ¿no? Y creo que hemos respondido también con orgullo hoy.
Pues solucionado, claro que sí. A por otra cosa, y a por Europa, y a por los siguientes partidos en Liga ACB, porque está Bilbao Basket en una condición absolutamente espectacular en esta temporada. A ver si esta temporada sí puede incluso meterse en esa zona de los playoffs. Por ahora no le ha dado para meterse en la Copa, pero sí que ahora está igualado con 10 victorias precisamente al Joventut de Badalona. El Joventut también tenía partido frente a lo Inter Gernika Vizcaya y en este caso las vizcaínas perdieron 7-6, 6-3 la derrota para Gernika, una lástima, pero pues así se escribe también la historia. No se pudieron ganar los dos partidos. El básquet en silla ganó 54-86 en Getafe, vida y idea con esa victoria. El balonmano femenino en la segunda del balonmano 19-14 ganó también en el polideportivo de la Cesarre. Y en otras competiciones como el rugby, la que teníamos activa, que era la división de honor B masculina para estos partidos, teníamos el partido en Fadura del Guecho, que ganó 39-0 a Santander, y el Universitario Bilbao Rugby ganó también en Oviedo 7-15, la victoria para ellos. En la segunda B de fútbol sala, en los partidos para nuestros equipos, para Ochartabe y para Ciervena, los resultados que los tengo por aquí, te los cuento ahora mismo. Grupo 2, el Ochartabe que consiguió, bueno, no consiguió, cayó derrotado 9-1, o sea que endosaron una derrota el que consiguió la victoria, que era lo que iba a decir, era Ciervena con 1-2. Así que esos son los resultados para nuestros equipos en esta competición, y de los que tenemos así en diferentes deportes y en máximas competiciones, tenemos al voleibol de Galdakao, que no está en la Superliga Masculina 2, no están saliendo bien las cosas, 3-0, otra derrota para ellos y últimos en la clasificación. Directo Marca Bilbao en Radio Marca, la tribuna del Atleti de cada día, que la abrimos para ti y la tenemos abierta siempre, ¿eh? Cuando quieras, a través del teléfono, el 696-036-196, mensaje de audio y te escuchamos. Venga, que vamos al debate, vamos al análisis, vamos a la tertulia y vamos a todo lo que nos dejó el partido de ayer frente a la Real Sociedad en un San Mamés que sobrepasó las 48.000 personas. Al final no se acercó a las 50.000.
Bacalao, bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Que tu casa o tu local no sean un horno en verano. Bilbotoldo te instala el toldo que mejorará el confort de tu hogar. Bilbotoldo, disfruta de tu hogar en verano. Entra en nuestra web, bilbotoldo.com. Es la solución contra el sol en tu casa o tu local.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcot de Colón. Aup Athletic, Prost.
Baritec soluciona tus problemas de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. El equipo de Baritec, con médicos, radiólogos e intervencionistas, elimina cualquier tipo de variz, hasta las más difíciles. La clínica está en Alameda de Recalde 13 o en baritec.es. Diagura las varices con Baritec.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Aquí estamos, y contigo, que ya veo que estás mandando mensajes. Enseguida vamos con ellos, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para que nos mandes tu mensaje de audio y te podamos escuchar y podamos saber qué es lo que opina la audiencia cada vez más grande y de miles y miles de personas que tenemos en Radio Marca Bilbao. Si quieres que tu voz sea una de las que pues pone un poquito de claridad a lo que opina, esto es evidentemente como si fuese una muestra, ¿no? Tampoco es matemático, porque hay veces que opina más la gente que quiere y le gusta o necesita opinar que la que no, pero bueno, yo os invito a todos a que podáis opinar, y así pues bueno, tenemos una muestra lo más amplia posible, como tenemos siempre también en torno a los tertulianos que por aquí aparecen, como siempre expertos en esto del fútbol y del periodismo y de los entrenamientos y de todo. No es poca cosa lo que traemos aquí. Con Imanol Reino. Hola, Imanol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo Javier, no estoy en ninguno.
Javier Cotrino, experto en muchas cosas. Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, Alberto, buenos días.
Y a Ingrid Alonso. Hola, Ingrid, muy buenas.
Hola, Egunon.
Bueno, Egunon. Lo que hoy también es noticia, y por empezar por algo positivo, es que Yeray ya está con sus compañeros. Yeray ya está entrenando con el Athletic, después de estar pues desde el verano sancionado y de baja. Hoy ha empezado ya a entrenar con sus compañeros, hoy ha empezado a entrenar con el Athletic, y no va a poder participar hasta que llegue el 2 de abril. Que ayer ya decía Valverde que sí, muy bien, que para el grupo le vendrá bien, pero que lo que le venía bien es que participe ya, porque que lo de tener a 4 centrales de baja por lesión o sanción o tal, pues que es un poco raro. Porque claro, de cara a este partido, Paredes no puede jugar por expulsión de cara al partido en Valencia. No cree que pueda recuperar a Laporte, y Vivian tampoco está muy claro que pueda recuperarlo. Yeray está sancionado y Paredes por la expulsión está, ¿no?, que todavía le tiene la expulsión. O sea, que ¿a quién ponemos? Está complicada la cosa, ¿eh?
Han puesto un anuncio en Infojobs, sí, para buscar a centrales. Está complicado.
Sí, está muy complicado. Bueno, es que hay que asumir la situación en la que está el Athletic, y yo creo que es algo que hizo ya descaradamente Valverde, lo ha hecho en las últimas ruedas de prensa. A mí la rueda de prensa de ayer me parece un extraordinario ejemplo de sinceridad que pocos entrenadores tienen, y que él mismo, hay un momento que se le escapa lo de os puedo contar lo que queráis, sí, que claro, es lo que se trata de hacer en las ruedas de prensa, sí, que sí, es dar la imagen de lo que quieres decir, ¿no?, y no decir lo que piensas. Yo creo que ya ha llegado un momento que Ernesto Valverde está cansado de buscar pues
justificaciones
a través de la rueda de prensa, explicaciones que puedan dirigirse a un sector o a otro del club. No, mira, vamos a quitarnos la careta, esta es la situación y eso es lo que tenemos. Aquí ya lo llevábamos diciendo tiempo, y bueno, la situación de la Atlética es muy complicada. Si a eso le sumas que tus principales valores de mercado, tus jugadores importantes, están la mayoría lesionados, porque es que ahora ya analizas, o sea, Sancet por fin juega un primer tiempo, sí, a un nivel alto, y con lo importante que es Sancet para este equipo, y se tiene que retirar del campo. Nico Williams se decide por fin que tiene que hacer un tratamiento para curar la pubalgia, cuando es tu jugador estrella. Las dos estrellas las acabamos de citar. tienes a Paredes expulsado, tienes a Vivian en el dique seco, has fichado a Laporte y está en el dique seco por lesión. Es que, ¿qué más te puede pasar? Es que
mañana el presidente...
Yo sinceramente no creo que puedas tener un cúmulo de obstáculos mayores.
Mañana el presidente y el director deportivo les escucharemos aquí a ver qué dicen sobre ese posible tratamiento que parece que podría hacer Nico Williams, que ayer no tuvo tampoco el mejor de sus partidos, para intentar solucionar ya el tema de la pubalgia de otra manera, porque no está funcionando lo que está haciendo.
Es que el mejor de sus partidos fue antes de la pubalgia.
Sí, no, hombre, es que después de la pubalgia no ha hecho ninguno.
No ha hecho ninguno.
Marcó ese gol al Oviedo, que
golazo y ya está. Que ayer podía haber marcado un golazo, que es por lo que está en el campo.
Sí, sí.
Está en el campo porque dices, aunque está como está, aunque está bajando la cabeza todo el rato porque está mal, porque está tieso. Aunque ya, luego le echa un poco de orgullo, intenta hacer algo y no le sale nada. Y no le sale nada.
Hubo una conversación entre él y Valverde en la esquina, unos segundos ahí, larga.
Sí, mientras atendían a un jugador de la Real Sociedad.
Sí, sí, sí. Y algo se dirían y no sé, ahí siguió jugando él. Entonces, no sé, algo le preguntaría. Pues
preguntaría cómo
está, si está o no para seguir.
Sí, pero fíjate, lo que os comentaba antes. Yo, estos últimos partidos fuera que he estado yendo... escuchas a la gente joven y la gente joven está muy quemada con Nico. Ayer también cuando lo salió del campo hubo, pues lo que has dicho, una pitada también.
Sí,
cosa que no me gusta nada, porque al final es un jugador.
Y durante el partido también, ¿eh?
Durante el partido.
En algún balón que no pudo irse de su rival, se oyeron algunos pitos.
Pero me sorprende eso de la gente joven que no pasan los mayores, que están como más como más tranquilos, ¿no? La gente joven quiere resultados ya, igual no sé, esta temporada ya está tirada al contenedor.
Bueno, yo creo que no, todavía.
Alberto, ayer salí de muy mala leche y escuchando el...
Hombre, es problemático porque ayer salvas un punto, pero la sensación del equipo vuelve a ser la misma. O sea, sale que parece que se va a comer el mundo 10 minutos, que sí, que tal, pero no hace nada. Es que realmente ayer el partido lo domina la Real Sociedad, por mucho que no, el Athletic tiene el partido, ¿qué hizo el Athletic? Si el que salva el Athletic,
sufrir.
El que salva al Athletic ayer es Unai Simón. Sin Unai Simón, que hizo unas paradas espectaculares
y otra vez más
y un golazo de Íñigo.
Sí, bueno, el golazo de Íñigo también, que la defensa de la Real, blandita, pues pero bueno, sí, pero un golazo, sí, la nuestra.
La nuestra, el golazo de...
La nuestra de también, le dejan tirar a Guedes solo.
Claro, o sea, pues, bueno, pues ahí llegó igual.
Y te voy a decir otra realidad, Adama, no sé, ayer tal y como estaba, prefiero a Lecue.
Sí, no es muy lógico también que esté, que Lecue de repente no juegue, ¿no?
Joder, cuando hizo un buen partido en Bérgamo, bastante digno también, ¿no? Uno de los pases de goles de él. Entonces, no sé.
No sé, venga, Javi.
Yo, es que os estoy escuchando. No, os estoy escuchando.
Vamos poco a poco.
Estamos decepcionados.
Vamos poco a poco, Javi. Vamos por los centrales. Estamos hablando de los centrales. Ya que hoy estamos.
Vamos a empezar por eso.
Hoy empezamos por lo de que Geray ya están entrenando. Y vamos hacia la zona de centrales. Que para el partido frente al Valencia nos podemos encontrar con un Monreal de Luis o algo similar o Yuri, bueno, Lecue, pues, o Lecue,
pues
Yuri.
Si no hay más, era de lo que hay que tirar. Pero, eso claro, se
mira, yo lo que estáis comentando, no estoy nada de acuerdo. El Atleti es un club.
Hemos comentado tantas cosas.
Sí, los centrales. El Atleti es un club de necesidad. Siempre ha sido un club de necesidad cuando han salido jugadores. La prueba la tenéis con Rego.
Sí.
La prueba este año la tenemos con Rego, ¿vale? Rego no iba a jugar en el primer equipo. Empezando por ahí. Pero las circunstancias hacen que Rego sea ahora incluso titular. Valverde lleva toda la temporada, es que escucharle a veces a Ernesto, a mí.
¿Pero qué es culpa de Valverde?
Permíteme. Valverde lleva temporada convocando o a De Luis o a Monreal o a los dos. Prácticamente uno siempre va. O los dos. Les ha dado cero minutos. Cero minutos. ¿Vale? Si tú no eres capaz de jugar contra Lourense y meter a un chaval medio tiempo, lo mismo que ha jugado Rego.
Pero si las pasas te canutas con el Orense.
Sí, que todo lo que tú, que todo lo que tú quieras.
Contra la cultura leonesa, tres cuartos de lo mismo.
Es que ahora te llegas a la ocasión, al momento donde, por la suma de las circunstancias, tienes a
Montes. Déjame terminar.
Tienes a tus jugadores de la primera plantilla, pues sancionados, etcétera, y no tienes efectivos. Pero es que eso se puede manejar de otra forma. Eso por una parte, mi opinión. Y luego, lo de ayer, la alineación de ayer, habláis de Nico Williams. ¿Se puede saber qué hacía Nico Williams en el ser titular?
Pues eso, intentar meterlo.
¿Se puede saber qué hacía Berenguer en el ser titular?
¿Y aquí
o sea, estás jugando con dos tíos que están lesionados, que vienen de entrenar como están entrenando. Ojo, que no digo que no lo intenten.
Berenguer lleva así toda la temporada y no se le
nota. Pero Nico Williams,
no se le nota.
Nico Williams, no. Bueno, ayer Berenguer no estuvo muy acertado, pero bueno.
Para mí sí se le nota.
Pero lo de Nico Williams de ayer, me pareció, y ya, sacar a Iñaki, me pareció la colma que colmó el vaso. O sea, me pareció ya...
Sacó a Navarro también. ¿Qué crees?
Pero es que Navarro tiene que jugar titular en este equipo porque es el mejor jugador de esta temporada a nivel ofensivo.
Eso es otro tema, sí, yo lo veo también, pero...
Yo, mi opinión, ¿eh?
No sé por qué...
Y si quiero sacar a Nico, le saco en el 60. Le saco en el 60. Le doy media hora, le doy 25 minutos, le doy 35 minutos.
Sí, cuando estén cansados los demás.
Correcto.
Para que pueda hacer algo.
Porque ayer el lateral derecho de la Real, al cual Ernesto le tenía muchas ganas que el partido de vuelta, de lo que pasó en el partido de ida, pues se hizo pues lo que es internacional. Porque le secó por todos los lados. Y luego secó a Robert Navarro. Secó a los dos. Pero a mí la alineación que hace Ernesto Valverde, a veces, sinceramente, yo no sé, yo creo que Ernesto está desesperado en muchos momentos.
Como bien nos ha dicho un oyente, que tenía dos partidos de sanción.
Sí, claro, lo que no puede jugar.
Perdona,
no puede jugar.
Es que, claro, sí.
Y luego lo que ha dicho de Adama es que no tienes más.
No hay más.
En este caso tienes que jugar con Yuri de central, que, ojo, por cierto, Yuri, un tío de 30 y muchos años, que se acaba de meter 270 minutos seguidos. Y tiene que jugar el miércoles.
Sí.
Y tiene que jugar el miércoles.
Y con mucho carácter, ¿eh? Muy bien, Yuri.
O sea, fijaros.
Un ejemplo. Entonces,
la gestión, ¿cuál es? ¿Para qué quieres llevar a Monreal? ¿Para qué quieres llevar a De Luis? ¿Para qué quieres llevar a Shelton? ¿Para qué? ¿Para qué hacer una semana de 22 tíos?
Pero vamos.
Llevo 16, que es lo que van a jugar siempre.
Javi, pero que todo lo que tú quieras, pero que no puedes poner al Bilbao Athletic. Tú no puedes salir a Mestalla con el Bilbao Athletic.
No.
Que te pintan la cara.
El problema no es de Mestalla, el problema es de atrás. Tú no puedes jugar en casa un partido con un central y Vivian, un central del B y Vivian, y Areso, Grosabel, y Yuri de lateral izquierdo. ¿No puedes o qué? Pero es que no lo haces.
Se prefiere jugar con Yuri.
Claro.
Pero es que claro, es que no lo haces.
Pero ¿sabes por qué? Y yo lo agradezco que no lo haga. Porque lo que no puedes es condenar a estos chavales en el momento en que están.
Ah, claro, pero el día de Sporting sacamos a Shelton.
Sí, pero
sacas a de cada galería de maravilla.
Pero sacas
a Unai que está súper perdido.
Pero que sacas a ganar.
Ayer Unai que hizo por Unai, súper perdido a media punta.
¿Pero a qué Unai?
¿Ayer Unai?
A Unai Gómez, sí, que ha sido el jugador que te ha salvado hace dos partidos.
Y ayer no ves que no
pues
está.
Pues sí, está. Ya, vale. Y por eso lo quitas.
¿Pero quién es tú? ¿Pero quién es tú?
Pero no puedes sacar... ¿Qué prefieres? ¿Que saques entonces que a Unai contra la Real Sociedad que lleva cinco partidos sin perder?
Prefiero que saque a los que están en condiciones.
A ver, Cotrino.
Que son Nico Williams y Berenguer no están...
¿Cómo vas a sacar? Si no es por una necesidad absolutamente tremenda, ¿cómo vas a sacar al... ¿Cómo vas a sacar a este?
Joder, al Bilbao Athletic.
Al Bilbao Athletic, a Monreal, a De Luis.
Pero que no puedes sacar a Yuri, quitas al
carácter que tiene en el centro del campo.
Claro.
Pero es que el problema no es el partido de la Real Sociedad. Que el problema es que llevamos 32 partidos y no has puesto en el central del Bilbao Athletic ni un minuto.
Pero porque no has estado en condiciones de hacerlo, porque has jugado dos partidos de Copa en las que lo has pasado canutas.
Claro.
Porque seguro que el plan era, vamos a sacar ventaja en esos partidos de Copa para sacar a los chavales.
El año pasado.
Con el resultado a favor. Pero es que no lo has tenido.
El año pasado, si no me equivoco, la Copa del Rey, el partido que jugó el Athletic en campo libre artificial y contra el equipo este catalán, no recuerdo el nombre,
jugó el Rubí.
Jugó un jugador de Athletic, jugó incluso Vesga titular. Ahí metió mucho
alegría. Pero si no lo ve.
Partido. Claro, tú
Cotrino está viendo
al equipo como está. El año pasado el equipo estaba sobrado.
Pero ¿qué pasaba con Vivian? Pues que Vivian ahora, de tanto machacarlo, lo que lo llevas.
Pero
pues,
Javi, a Adama le ve, a Shelton le ve, sí, a Rego le ve, y a los centrales no los ve. Claro. Y ya está, no hay más. O sea, no, la garantía.
¿Para qué los llevas? Para meterlos en dinámica de primer equipo.
¿Para qué te quejas en rueda de prensa?
Pero que eso lo lleva haciendo bien.
Pero no te puedes quejar luego en rueda de prensa.
¿Cómo no te vas a quejar? ¿Cómo no te vas a quejar,
Javi?
Pero pon a un chaval del B.
¿Pero de qué se ha quejado?
El Atleti es un equipo de necesidad.
¿Pero de qué se ha quejado?
Ernesto, no, mejor que es que yo, bueno, si Geray, que venga, que vuelva. Hemos tenido mala suerte. Que sí, que hay muchas circunstancias. Pero no me
vas a quejarse. No, no, eso es reflejar lo que ha pasado. No sé, no sé.
¿Qué
pasó
a partidos con Yuri y Lecue centrales?
Ver, sí, claro.
Y el vaquillo central del Atleti. Pues vale, pues seguimos así.
Pero vamos ¿está? A ver, pero
sigamos
vamos
así,
a ver.
Manol. 12 partidos, has ganado Atalanta, Leonesa y Orense, ya está. Los últimos
eso es populista. Porque
pero,
ahora lo estás
diciendo. Si eres un equipo.
El año pasado no discutía
nada. Si eres un
claro,
equipo.
Vas, Manol, claro,
es si eres un, no es populista, es un equipo.
No, es totalmente populista.
No, perdona, el año, no, no, el año pasado.
O demagogo, me da
no, 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 señor. Perdona,
totalmente
eres
demagogo.
Un equipo. Eres un equipo.
Porque que el año pasado tomaba las mismas decisiones. Las mismas.
De 2,3.
Porque no si nada. Algo le no. Puedes. ¿Cómo que no?
El año pasado tenías a tu gente, no tienes lesionados. Por tanto, disponías de la plantilla. Este año la tienes. Y la gestión de plantilla no es correcta.
El año pasado tuviste lesionados, ¿eh? El año pasado estuvo Nico Williams, ¿cuánto tiempo lesionado? O sea, vamos a ser serios.
Vamos a ver.
¿Por qué hablamos por ahora?
Tenías centrales, Imanol.
Pero, joder, tenías centrales.
Trajiste a
perdona,
a
tenías dos centrales.
Trajiste a Unai, ¿eh?
Tenías dos centrales y trajiste a Unai. ¿Y cuánto jugó
Unai? Hubo un momento en el que las...
Y Giroud, si no se hubiera lesionado, no hubiera jugado.
A ver, dejadme a mí un poquito. Hubo un momento el año pasado en el que hubo suerte y en el que los centrales ni se lesionaban ni tenían tarjetas. Claro, joder, había dos, pero eran dos de primera plantilla.
Javi,
eran dos jugadores de primera plantilla.
No, es que no está bien. Pues entonces, que acaba de decir Unai Simón que el objetivo son 42 puntos. Por fin, alguien lo dice.
Por supuesto que lo
son. Por fin.
No, también el resto lo ha dicho.
Hombre, yo lo he dicho, Ernesto también.
Ya es hora.
Bueno, Ernesto no ha dicho claramente eso.
La semana pasada os dije aquí, ¿y si perdemos contra el Sporting de Lisboa y si perdemos con la Real? Hemos estado a una jugada de perder con la Real también.
A una jugada, pero no se ha perdido. A ver.
Bueno, es igual, ¿eh? Yo no doy.
El efecto es el mismo.
El efecto.
La sensación es la
misma. El efecto en cuanto a confianza
es el mismo.
Porque a mí lo que me preocupa realmente, y eso sí que es asumir la realidad, es que la Real fue muy superior al Atlético.
Totalmente.
Y el Atlético, aunque parezca mentira, y me duela mucho decir esto, tiene que celebrar el punto de ayer, que fue de chiripa.
Es que
es así.
La gente de C0
es que es así, claro. Es que es así, claro.
Y tienes que
poner en ese punto... En los conseguidos sin merecerlo.
Sí, sí, de oro.
Hombre, lo que está claro es que...
Claro, sí, claro. Y que tiene un valor tremendo. Tiene un valor, primero, anímico, porque no has perdido el derbi y porque has, bueno, de alguna forma has dado... Yo es que el comentario que hacía en la presentación de este programa, Alberto, estoy totalmente de acuerdo con él. En que el Athletic, ahora lo peor, es que no se le puede acusar. Ayer hubo gritos de a los jugadores que den la frase de siempre, ¿no? Cuando la situación va mal, vamos a pedir a los jugadores que le echen huevos. No, no hay que echarle huevos, hay que echarle fútbol.
Que es que hubo
porque
cántico.
Huevo le echó.
Hubo cántico.
Pero con huevos.
Échale huevos.
Por eso.
Es que fútbol no hay. Es que, como
por
el
eso,
fútbol, pues le echas carácter.
Pero huevos hubo.
Pero eso es lo más.
Sí. Eso es lo peor. Lo peor es que cuando la actitud es buena y no te da.
Es
cuando dices, cuidado,
es que
lo que tenemos es lo que tenemos.
El Athletic siempre
y seamos realistas y afrontemos, y eso no es llorar, eso no. Es decir, señores, no os voy a engañar. Les puedo contar aquí en la rueda de prensa que vamos a aspirar a ganar la Copa, la Liga.
Pero con dos jugadores que son los guras que no están en su mejor estado de forma. Los metes al
pero ¿sabes por qué los metes?
Que Iñaki lo mete después, hombre.
Pero
Iñaki lo mete en el 70.
Pero sí.
O sea, Iñaki le das 25 minutos.
A ver, como decía Imanol, que es lo que decía yo antes, el problema que tenemos ahora mismo, el problema que yo veo más grave a Ingeru es que no sé si tú lo viste también como Imanol y como yo, la sensación ayer es la de que el Athletic no se escondió.
No,
o sea, que hay veces que hay partidos en los que, valga esta expresión de esconderse, ¿eh? Hay partidos en los que el Athletic se esconde. Y entonces cuando se esconde, y cuando vas al trantrán, y cuando dices, a ver, pero el Athletic es el Athletic porque la entrega es máxima, te dejas la piel,
claro, pero...
y porque, mira, ayer que estaba Toquero en los comentarios de la tele... y porque haces un poco Toquero, ese que salía, lo daba todo, cada uno luego da... A nivel de calidad, lo que cada uno tiene de calidad, pero la entrega que sea innegociable.
Sí.
Y ahora, yo lo he dicho a lo largo de muchas veces esta temporada, de muchas semanas, creo que ha habido momentos en los que la entrega del Athletic era máxima. Lo que pasa es que la plasmación de eso en el terreno de juego era de incapacidad física. Ahora, que parece que, bueno, parece que hay un poquito más de físico, lo que pasa es que no hay fútbol, no hay calidad.
Pues nos daba un poquito la sensación de que era un poco
partido. Es mucho más preocupante, claro.
De pollo sin cabeza, que iban todos un poco de un lado para otro. No sé yo.
Pues estaban dominados.
Claro, pues estaban dominados. Pero el año pasado ha habido partidos que les has visto, joder, tocar la bola de un lado para otro con un nivel que tienen los jugadores del Atleti importante. Y ayer la sensación era como, bueno, pues bueno. Partido a lucharlo con una buena actitud, con un buen posicionamiento, pero que les estaba comiendo la tostada a la Real. La Real hizo lo que quería en el campo. Y bueno, pues era aguantar 1-0 y marchar. Pero yo lo que les veía en el campo era, y la sensación que teníamos en tribuna cuando hablábamos, era un poco pues esa sensación de que iban todos para un lado, para otro, un poco pollo sin cabeza. No había el que cogiese el balón y dijese, oye, y que Jaureguizar la estaba haciendo durante toda la temporada.
Jaureguizar, que tuvo un partido ayer también un
poquito complicado.
¿Eh? Porque podían haberle expulsado perfectamente.
Sí.
Porque hizo dos jugadas. Sí. Dos jugadas. Una que no tiene ningún sentido, que fue por detrás con el antebrazo a la altura de la nuca, que es la desesperación. La desesperación, un empujón por detrás con el que podía haberle. Pues la roja no, pero era naranjita y no le puso nada. Y luego otra que llegó tarde y mal con intención de hacer falta, creo, ¿no? Y también le podía haber puesto, bueno, no le puso nada. Y la de Guruceta, que le metió un viaje a Aramburu, creo que era el jugador de la Real, que despeja el balón y le mete una patada, o sea, sin ton ni son en la banda, cuando el balón ya estaba, ya se había ido de allí. Y también se libró de la tarjeta. Sí que es cierto que Zubeldía tuvo que ver la segunda amarilla por una mano que para mí es evidente y clara y lo hace queriendo. Luego le expulsan a Bryce. Para mí Cuadra Fernández estuvo mal en general en el partido. Fue Zubeldía, muy mal.
Luego sobre todo le saca de su tarjeta amarilla por una acción muy similar, una mano muy similar. Pero sí es cierto que estaremos de acuerdo que lo de la expulsión fue un regalo, ¿no?
Hombre.
No, es expulsión. No
es un regalo. Es un regalo como una.
Pero por su lado, lo hacen a nosotros. A Yuri el otro día por caer el balón.
A ver, pero esa expulsión es eso. Si nos expulsan.
Hace no tanto, así ganó la Real Sociedad también en Anoeta. En un penalti de expulsión de Geray a Cubo. No sé qué.
¿Le pasa la mano por la cara, sí o no?
No, yo creo que por la cara no le toca.
A ver, yo creo que se puede quedar.
La imagen, la
le toca. Primero es premio.
Le toca porque si no le toca, si no le toca, sí tiene que entrar el VAR.
Claro. Le expulsa en línea.
Pero si contacto, no le toca, hay un contacto. Porque si no
hay contacto,
el árbitro está de espaldas.
A mí sí que es muy inteligente este, se tira. A ver, ¿qué
hemos
hecho?
Se podría tirar un poquito antes.
Fue listo.
También. Un poquito antes, porque fue con delay. Fue con delay, hay un segundo de delay.
La señal de la televisión le llegó más tarde. Pero bueno, estaremos de acuerdo que nos ha venido muy bien esa acción. Y ya se ha decidido. Para mí, no es justa, pero bueno, me da igual llevarlo para mi equipo, que es lo que me interesa. Y ojalá todos los partidos los disputemos.
No sé si visteis el penalti. Voy a hacer un kick cut, que no me gusta hablar del Madrid, pero no sé si visteis el penalti del Madrid. Minuto 180.
Le mete la pata a la tripa, descomunal.
Quita el pie. No le llega a pegar.
Pero le mete la pata a la tripa.
Minuto 97, penalti. Vamos a estirar el partido hasta que gane.
Que le mete una pata en la tripa.
Pues ayer al Atleti tuvo esa fortuna. Bueno, desgracia.
No, que sí, bueno, que otra vez. A ver, yo lo que quiero llegar es que, mira, al final, esto podemos resumir y agarrarnos a un montón de cosas. A los jugadores que no están finos, a que nos falta fútbol, a la expulsión. A lesiones, a lo que queramos. El problema es que nos quedan 4 meses para acabar la temporada y el equipo no va. Sigue
que
sin
este
ir.
Año,
sigue
este,
sin
olvídate,
ir. Vamos a ver si salvamos este la temporada esta, la acabamos, que se recuperan los jugadores, que Nico se recupere, que hagan el tratamiento que consideren oportuno, Geray que vuelva en dinámica, y hay que pensar en eso, salvar este año como sea.
Vamos a volver a lo de siempre, porque
como sea, y bueno, y la próxima temporada, pues afrontarla con ilusión. Pero, bueno. Pero el objetivo es, mira, a mí me encanta lo que una Simón haya dicho. Queda un punto menos para llegar a los 42.
Claro,
me encanta. Esa es la realidad, señores. Claro. No, ahora mismo la situación es pintan bastos.
Me encanta.
Alberto.
Realista,
tú acabas de decir hace un momentito en tu presentación del programa que tú todavía crees que el equipo está a tiempo para pelear por la
Champions
Europa.
Sí. Yo creo que sí.
Yo te lo dije hace un mes. El equipo está fuera de todo.
Pero no,
mi opinión.
Pero Javi, ojalá no por el Athletic. O sea, quiero decir, el Athletic, lo he dicho también, el Athletic al nivel que vimos ayer, al nivel que estamos viendo, no llega, no le da, porque como mucho te va a hacer un partido, medio partido, como hizo en Bérgamo, que va tal, pero no le da. Es evidente que tiene que mejorar un poco, pero es que creo que los demás también pueden empeorar un poco, sobre todo los que están, o mantenerse en la dinámica, y bueno, dentro de una dinámica de río revuelto, igual llegar a las tres últimas jornadas, no he dicho meterse, he dicho llegar a las tres últimas jornadas con opciones de entrar en Europa, o sea, de que tengas a dos o tres por delante, 8, 7 puntos, tal, tres últimas jornadas, o igual las dos últimas o la última no tienes nada que hacer, pero bueno, todavía estás en ese límite, pero claro, sí que tiene que hacer un poquito más el Atlético.
Estamos viendo lo que hace el Rayo, lo que hace el Elche, lo que hace el Getafe, lo que hace...
A mí, sinceramente, me preocupan el partido frente al Levante y frente al Oviedo. Yo, hasta que no pase en el partido frente al Levante y frente al Oviedo, correcto, yo sigo pensando que el Atlético puede aspirar a Europa. Porque estoy convencido de que el Atlético tiene que ganar.
Levante, Oviedo.
Hombre, si caes en Copa,
busca tres peores.
Como dice un amigo mío, Alberto, olvídate de los puntos.
Como dice un amigo mío, busca tres peores.
Mira, el Elche, ¿sabes qué bueno tiene? Que intenta jugar. Entonces, como intenta jugar, te puede pasar como con la Real Sociedad. Te puede menear un poquito, pero al final, llegar, si tú defiendes, tal, le puedes llegar, tener una contra o lo que sea. Pero Levante y Oviedo, que saben perfectamente a lo que vaya la temporada, que es a rascar lo que se pueda, esos sí que son determinantes. Y el Valencia en Copa también sabe a qué va.
¿Y qué ha dejado el partido del Valencia?
Partido del Valencia, ir a disputarlo, evidentemente.
Ir a competirlo al máximo. Porque es la ilusión que te puede generar. Si por esa es la circunstancia de que tú eres capaz de eliminar al Valencia, moralmente te va a dar te va a enchufar mucho ánimo, y a la afición la va a enchufar para partido Levante, que encima Javi, el horario está malísimo.
Es más, sin estar como se estuvo frente al Sporting de Portugal, que precisamente, como lo dije en Mallorca, o sea, a veces hay partidos que aunque no consigas ganar, creo que te dejan un sabor de bueno, a mí me deja peor sabor de boca el punto frente a la Real Sociedad que perder frente al Sporting de Portugal.
Totalmente,
con diferencia, porque claro, he visto a dos, tuvo fútbol contra el Sporting, tuvo algo.
Lo curioso es porque
en ese partido ayer la Real te revienta, sí, porque ahí contra el Sporting de Portugal generas un poco de aura, pero
lo que nos preguntamos todos, porque supongo ni los propios jugadores tienen una explicación a lo que les está pasando, es porque después de jugar muy buenos minutos frente a un equipazo como el Sporting de Portugal, que no olvidemos que ha entrado ahí entre los mejores de la Champions,
y 15 días antes frente al Atalanta también,
y exactamente frente al Atalanta también haces un gran partido,
bueno, segunda parte.
Bueno,
la primera
pero
parte,
computo, haces un cómputo bastante.
La primera parte te podían haber metido tres. Te muestras
tan débil ante una buena Real, porque yo creo que la Real ahora está en dinámica muy positiva, pero que no es un equipo de la entidad de los que hemos nombrado antes, ni de la Atlanta ni del Sporting. Entonces, no sabes por qué, porque, claro, a mí lo que me preocupa es que yo a este equipo a veces le veo incapaz de ganar a nadie. Y eso es lo que me preocupa. Y sin embargo, luego dices, oye, pues no, porque en Bérgamo y en, incluso en muchos minutos frente al Sporting, te ha demostrado que puede ganar a alguien.
Incluso minutos.
Pero no lo sé.
Incluso minutos contra la Real.
Es que me tiene, es que es para mí, es que es lo que comenta, de esa media hora de Bérgamo y esas, yo te diría 60 minutos del Sporting, más o menos, es que previamente eso es lo que está siendo irreal. Eso es lo que está siendo irreal, Imanol, este año. Por desgracia, eso era una cosa que nos habíamos acostumbrado los dos últimos años a verlo.
Sí, que es
ofensivo,
eso,
competitivo.
Pero ¿por qué no es capaz de mantener esa constancia?
Capacidad defensiva.
Por incapacidad física.
Los buenos momentos del Athletic de este año, el año pasado eran los malos momentos.
Claro, bueno,
eran momentos normalitos.
Sabías que le ibas a meter. Digo a nivel de tiempo, Imanol, que el tiempo en el que hemos visto a un buen Athletic ha sido tan poco que el año pasado era el tiempo en el que veíamos a un mal Athletic. Muy poco, realmente.
Pero es que los jugadores que te sostienen eso están sin energía, están agotados.
O lesionados.
O están lesionados.
¿Viste más físicamente al equipo? Es que físicamente ayer no me
ayer no, yo tampoco.
Le pero me ha recuperado bueno, físicamente al equipo.
Pero está, pero cuidado, buena. pero los jugadores, o sea, es decir, cuando ves a Jaure.
Llegan forzados.
A Jaure dice al jugar como pero juega.
Está pasadísimo. ¿Cuántos años lleva Jaure?
Normal.
Está pasadísimo. Vivi al final ha roto.
Pero es que al final estás abusando.
Claro.
De mantener a Jaure y Guizarán porque estás como estás.
Correcto.
Es que estás como estás. Entonces te tienes
¿Guru qué hizo ayer Guru?
Nada.
¿Por qué? Porque también, está también pasadísimo.
Y mira que. Y mira,
Seta tuvo dos que le dio al aire.
Claro, pues es que
hay balones que le vienen ahí a media volea. Y
dos remates más o menos francos, o por lo menos para rematar.
No eran fáciles.
Pero para rematarlos.
Pero, joder, también. Para él es, tiene que ser frustrante porque al final se va a quedar, estoy convencido, en su cabeza con dos balones que le ha dado al aire.
Vale, pero
hay una racha buena, ¿eh? Hay una racha buena de Madrid.
Sí, yo creo que está, ojalá que no la pierda.
Es
que
uno de los jugadores que está más entonados. Yo sí estoy totalmente de acuerdo, Javi, contigo, en que creo que el jugador que está en mejor estado de forma ahora mismo en el Atlético, que más vitalidad contagia es un Robert.
Yo creo que sí.
Y yo creo que.
Claro, evidencia ofensiva.
Yo creo que le guarda ahí como diciendo que sea mi último cartucho.
Que no se me rompa.
Y que sea mi último cartucho. O sea, que sea. Que si las cosas están mal, saco a este y sé que algo me va a dar. Pero claro. Es que no lo sé. Es que estoy intentándome poner en una explicación que yo no entiendo por qué ahora mismo no es titular. Pero la única explicación que puedo contar es por tener a alguien en el banquillo que me pueda sumar.
Pero tú,
porque si no miras al banquillo
eso y dices, con Berenguer,
¿y qué hago ahora? Cambio.
La rueda de prensa de Valverde también, anticipando un poquito lo que va a ser el partido frente al Valencia, es que, claro, ¿qué sensación tienes cuando dices, joder, que, o sea, ¿qué pongo? O sea,
está perdido.
Es que está perdido el equipo. Escúchame. ¿A quién sacas que pueda mejorar? Porque, vale, saco a Shelton. Vale, el otro día Shelton va, pero luego al chaval le estás poniendo un poco en evidencia las muchas limitaciones que tiene, producto, lógicamente, de su inexperiencia y su juventud.
Es un chiquillo todavía.
Es un chaval por hacer. Y le sacas frente al Sporting, y en los minutos que está en el campo, le ves cuatro cosas muy buenas.
Muy interesantes.
Y luego le ves otras seis en las que dices, uy,
que vayan positivos.
A este chaval no lo puedo mandar a los Leones. No. Porque todo lo estoy condenando.
No, y mentalmente.
Es que
¿sabes cuántos balones rematamos ayer a portería de balón parado?
En la primera parte, cero.
O sea, luego es otra, que es que hemos pasado.
Balón parado,
generaba peligro.
Y luego hay otra cosa que
tenemos. Y ahora empezamos, cuando hacemos el gilicón ese de Marras, que las acabamos perdiendo normalmente, o incluso Alex Berenguer. Para mí parece que ha perdido hasta el toque, a veces. Sí. Y para mí, Robert Navarro tiene mejor toque en balón para lo que estamos viendo, a día de hoy, que Alex Berenguer. Y es una faceta que si el fútbol no te da, pues tendrás que buscar otras opciones de juego.
Pero porque yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que la situación del equipo es de tal falta de confianza y también de agobio. O sea, yo veo a los jugadores ansiosos,
ansiedad.
Impotentes. Salieron con. No puede ser
el gol que marca, ¿cómo lo celebras? No es normal.
No.
Porque ese gol en otro momento de la temporada, en una situación normal, vas a poner
rápido. Porque acabas de empatar.
Una piña porque se queda una luz encima.
A ver, fue.
Sí, no,
una salvada tremenda.
Totalmente. Hombre.
O sea, no se engañe.
Pero que daba
como hubiésemos salido de ahí.
Es que la gente que estaba.
10 minutos y se va a medio campo rápidamente a sacar.
La Real se echa atrás, pero sí que es cierto, como dice Cotrino, que al final, mira, eso es un buen detalle, efectivamente. El Athletic marca un gol frente a uno menos, porque estabas uno menos a 2 minutos de llegar al 90, que habrá prolongación. Y salta todo el banquillo a celebrar el gol.
Total.
Es un gol de alivio. Después de lo mal que lo has pasado durante todo el partido.
Presión.
Porque durante los partidos te has visto muy superado.
Te quita la losa y dices,
porque te has visto muy superado durante el partido, pero todos lo vimos. Si lo triste es ver que el Athletic era superado, pero.
En todas las facetas.
En todas las facetas del juego por la Real Sociedad. Y que si no era ser por Unai Simón.
Hubo el desastre en la primera parte,
y si te marca hoy Arzaba, la que tiene, que es raro que la falle,
lo que hizo Yuri y Paredes,
estás condenado y sales de San Mamés con una gran pitada, estás ahora mismo, bueno, pues nos hemos cargado a Valverde, al presidente, y hemos cerrado el campo de San Mamés y nos vamos a jugar a...
Lo de la gran pitada te lo voy a debatir por un motivo, porque ayer se puso el himno 5 veces más alto de lo normal acabar el partido, y encima, incluso cuando los jugadores fueron a saludar, lo mismo, el himno estaba a tope.
Sí, sí.
A tope.
No hubo pitada, de todas maneras.
No la hubo. En el descanso sí. Y hubo pitos en el cambio de a Nico Williams.
Sí, en el descanso.
Bastante gente le pitó a Nico Williams.
Tengo aquí un poco a un montón de oyentes, que son una muestra un poco de los oyentes. A ver, si me mandáis textos muy largos o audios muy largos, voy a tener que resumirlo en la medida de lo posible o cortarlo, pero vamos a ver si podemos, porque tengo aquí a más de 30 por lo menos esperando, así que vamos con ello. Venga, mensajes al 696-036-196, mensajes de audio, escuchamos.
La Real Sociedad, solo con un cambio de entrenador y con los mismos jugadores, ayer nos pega un baño, le ha ganado al Barcelona, le ha ganado al Celta con uno menos, le ha ganado al Getafe en su casa, le ha empatado al Atlético de Madrid, y esto solo con un cambio de entrenador y con los mismos jugadores. De verdad que no entiendo a qué estamos esperando nosotros. Aupa Athletic.
Aupa Radio Marca Bilbao. Lo de ayer es un despropósito. Las alineaciones de Valverde están caducas, de verdad. Hasta que no hace cambios en el minuto 60, cero disparos a portería. Así es imposible ganar. Yo no sé qué le debe a Unai Gómez, pero le intenta colocar de lo que sea. Cualquier día lo vamos a ver de portero, porque es que tiene que salir sí o sí. O sea, tienes a Navarro, que está como un tiro, o tienes al propio Shelton, que hizo un partidazo el otro día, y no le sacas, y metes a Unai Gómez ahí, que nunca hace nada. Sin más, Valverde, yo creo que no va a acabar la temporada, porque no podemos seguir así. Hay que echarle ya, porque nos va a llevar al agujero. Venga, vamos para Atleti.
Bueno, vamos a ver qué más dice la gente.
Guardión, a ver, ya sabemos todos que la Copa nos ilusiona mucho y que nos puede llevar a Europa y todas estas cosas. Pero sinceramente no sé si es mejor que nos eliminen, ¿eh? Porque lo del partido de ayer, está claro que el Atleti está fundido. O sea, es que no damos dos pases. Ayer lo de Rego es alucinante, lo de Areso también, lo de Nico, lo de Paredes, lo de Adama, pero madre mía, vaya equipo. Ayer, bueno, puntito y de regalo y de milagro, madre mía.
Muy buena Radio Marca, quería hacer dos reflexiones. La primera, cuando el portero resulta ser el hombre del partido, quiere decir que el equipo rival ha sido muy, muy, muy superior. Muy superior. Nos podíamos haber ido con un 4-0 o 3-0 en la primera parte, pero tranquilamente. Y si no es por Unai, pues hay que vamos perdiendo. No podemos dejar para los minutos finales, ni incluso los minutos finales, aunque la segunda parte se vio una mejoría, no podemos dejar que transcurra el partido e intentarnos sobreponer en los minutos finales. Y luego, otra reflexión, y yo creo que esta es la importante, ¿realmente los jugadores que están subiendo del Bilbao Athletic valen para el primer equipo? Porque no nos estamos dando cuenta que si no es por el equipo principal o los equipos que, o sea, perdón, los jugadores que normalmente utiliza Valverde, el equipo no se sostiene, pero por ningún lado, tanto en juego, en velocidad, en formación, o sea, creo que hay un déficit muy importante de los jugadores que vienen del Bilbao Athletic, muy importante. Yo creo que habría que darle otra vuelta al asunto, porque no es normal. Y a Valverde yo creo que todavía hay que darle crédito, porque estamos vivos en Copa y en Liga, pues bueno, ver qué pasa en estos partidos, porque si la dinámica es negativa y lo que habéis dicho vosotros, sí, pierdes estos partidos, te vas al pozo y entonces ya habría que mirar otra cosa.
Hola, buenas tardes a todos. Un comentario sin más. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es lo que le pasa al Atleti y a la bolsa. Un saludo, venga.
Estoy oyendo mucho a los de la Real quejarse de que no es roja y bueno, puedo estar de acuerdo, pues porque es un toque mínimo, pero es que el problema viene del comienzo de esa jugada. Esa pelea, si lo queremos llamar pelea, viene de que Bryce le quita el balón de las manos a Jaureguizar en el saque de banda, y eso es amarilla. Por lo tanto, lo otro que considero que no es roja, pero si es amarilla, hubiese sido la segunda amarilla, y por lo tanto Bryce hubiese estado en la calle igual. O sea que puede haber sido riguroso, pero es que le acababa de perdonar una tarjeta que le hubiese supuesto igualmente la expulsión.
Hola, buenos días. No pensaba decir nada de la rueda de prensa de Valverde de ayer porque, francamente, es mejor pasar de puntillas por encima de estas cosas. Pero creo que ha sido el señor Reino el que ha sacado el tema y, además, a él le ha hecho esta gracia. Yo, que el responsable, no lo olvidemos, el responsable del primer equipo del Athletic Club, el club centenario y con un currículum envidiable, sale a rueda de prensa a decir, bueno, aquí, bueno, pues ¿qué queréis? ¿Que esté un montón de rato hablando sin decir nada? Eso no es de recibo. Usted es el responsable de la situación del Atleti a día 2 de febrero de 2026. Es el máximo responsable. Y usted es el encargado de sacarnos de este atolladero. Y viene aquí a que, bueno, pues bueno, sí, ¿qué queréis? ¿Que no diga nada? Oye, por favor, un poco de seriedad. Y que además a los medios de comunicación esto les parezca hasta divertido, joder, ya, es que, vamos, el acabose.
APA Radio Marca, Alberto, supongo que mañana va a ser a la rueda de prensa que da Jon Uriarte, ¿no? Yo le preguntaría directamente, ya que él prometió en la campaña electoral que se iba a rodear de personas top a nivel internacional en distintas facetas del club. Le preguntaría a ver si Miquel González, su director deportivo, era top cuando le trajo, a ver si Bóveda, Luis Prieto, Ander Murillo, Joaquín Arambarri, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esos son las personas top que iban a dirigir y a gestionar el club? No lo sé, yo creo que nos ha engañado, pero por todas partes. Y por otra parte, lo de Nico Williams, que ahora hayan decidido, después de casi un año o incluso año y pico, que ya se sabía que tenía eso, que ahora deciden que van a poner en serio un tratamiento. ¿Pero qué pasa? ¿Nos están tomando el pelo a los aficionados? ¿O cómo funciona el club actualmente por adentro? Es que, joder, me parece todo una ingobernabilidad, por decirlo de alguna manera, que es increíble. O sea, que nos vamos a pique con esta gente.
¡Apa, Alberto! ¡Apa, chicos! ¿Qué tal? Nada, mira, yo, referente a lo que estáis hablando del tema de qué más nos puede pasar, sinceramente, creo que la planificación para mí no ha sido del todo correcta. Primero que de Nico Williams sabíamos lo de la pubalgia de hace tiempo, y el tratamiento, no ha habido un tratamiento conservador hasta que ha sido muy tarde. Sabemos lo de Yeray desde principios de verano, y le hemos esperado y no hemos pensado en traer otro futbolista en esa demarcación, sabiendo que podías tener lesiones, cuando, bueno, pues contabas con Paredes, contabas con Laporte, contabas con Vivian y poco más, porque realmente poco más rescatable hay. Se te va Núñez y nos repones. Entonces, luego yo creo que al final el tema de hemos fichado, tenemos casi tres laterales derechos, porque Lecue al final también es lateral. Tenemos un problema, para mi gusto, en la media punta, que no está Sancet. Y Sancet sabemos perfectamente qué tipo de persona es y el camino que lleva, y con ese camino que se va a lesionar. ¿Por qué? Porque si tú no te cuidas te lesionas, y esto es así. Nos falta un delantero, trajemos a Marván y Marván pues resulta que no ha dado la talla o no ha sido el futbolista que pudo haber sido en el Baracaldo, porque al final el Atleti necesita otro tipo de futbolista en esa demarcación, un jugador un poquito más móvil o lo que sea. Guruceta está con la pólvora mojada. Lo único rescatable es Berenguer, que es el único que mantiene la nota positiva y que siempre está a su máximo nivel, porque su nivel es un buen nivel.
Caixo, Radio Marca. Nada, una pregunta, simplemente no leí por ningún lado, no sé si vosotros tenéis alguna información. Bueno, hoy se cierra el mercado y visto el problema que hay con los centrales, no sé si, y que Ernesto no confía en los del Bilbao Athletic, si habéis oído algo de alguna contratación o, no sé, aunque sea una cesión de aquí al final de temporada. Ya sé que el mercado es reducido, pero no sé se me ocurre, pues, el Pacheco del Alavés o, no sé, seguro que hay alguno más por ahí que se me escapa. Y por lo menos para un parche y dar un poquito de profundidad a la plantilla, no sé, bueno, respóndeme si sabéis algo o si sabéis que es lo que me temo que sigamos con lo que hay hasta el final. Venga, saludo.
Pues no hay nada previsto, o sea que
no, cuando acabemos de escuchar yo por alusiones creo
ahora vamos con alguno más y venga, luego vais entrando.
Muy buenas, Alberto y compañía. Yo quiero hacer una reflexión. ¿Por qué desde los medios están esperando a que Unai Simón tenga cualquier error para cargar contra él, que si ya no está para la selección española, que si ya no está para tal, quitándole de ahí? Y cuando hace partidos como el de ayer, que prácticamente salva al equipo, que hace unas paradas muy buenas, no se le ensalza como si se hace con otros. Eso es una reflexión que quiero ahí lanzar al aire. ¿Por qué? Y del tema de entrenador Ernesto Valverde, pues solo espero que cuando se tomen decisiones no sea demasiado tarde. Porque, como he dicho otras veces, creo que el equipo ya no cree en él, sino que no ve soluciones o no sabe cómo encontrar soluciones para sacar esto adelante. Y el problema es que nos estamos metiendo abajo, estamos empatando, perdiendo con los de abajo. Y solo digo que espero que no sea demasiado tarde si se toman decisiones.
Muy buenas. Estoy totalmente de acuerdo con Cotrino, desde la A a la Z. Suscribo todas sus palabras.
Muy buenas, Alberto. Como el fútbol es opinable y encima nos dejas opinar, pues ahí va mi opinión. Ha dicho por ahí alguno que Valverde ha llevado un montón de veces a los dos centrales y que no les ha dado ni un minuto. Claro. ¿Y qué minuto les das? Igual es que no ha visto la ocasión. Igual es que, yendo el equipo como está, mal, pues vas a poner a un central para que se contagie. Y si sale en la foto, te cargaste al central. Pues para eso pones a Yuri, a Lecue o a Vesga, si hace falta, que tiene en su puesto un bagaje y unas espaldas y podrán aguantar. Pues que si juega fuera de su puesto, que si en realidad no es central, pero si pones al central del Bilbao Athletic y sale en la foto, pues como se decía en mi época, la cagaste por Lancaster. Otro que ya no va a valer nunca. Entonces no es lo mismo poner a un central que poner a cualquier otro en otro sitio del campo, ¿no? Y como se dice, pues los experimentos se hacen con gaseosa. Sí, claro. Si tienes gaseosa y te sobra gaseosa. Pero si te dedicas a vender rabas, o tinto de verano, y vives de eso, y solo tienes una botella de gaseosa, pues úsala para las rabas y para el tinto de verano, y déjate de experimentos. No sé si me acabo de explicar. Venga, Sergio Casco.
Me ha dado hasta envidia.
Ah, para Radio Marca. Te sale del interior, lo que te sale es cambiar a la mitad del equipo. Pero como no se puede hacer, habrá que buscar un revulsivo. Valverde, es que Ricasco, has dado todo lo que has podido, que es muchísimo a este club, pero tu etapa ha pasado. Y ya por no hablar del preparador físico, que no entiendo lo que está pasando este año con el físico de la gente. O sea, es una broma. Todos los partidos pasa algo. Sánchez no sé qué, el otro no sé cuál, el Nico Pubalgia, y están quemados además, se les ve que no corren como tienen que correr. Así que, o sea, o damos un giro ya, o no sé a qué estamos esperando. Venga, un saludo. ¡Apa!
No olvidéis que tenemos un montón de lesionados, que con los lesionados que tenemos podemos hacer otro equipo.
Pues sí. Algunos de los mensajes de audio, que nos llegan al 696-036-196. Luego, si puedo, cierro el programa también con algún otro mensaje de audio y de texto, ¿vale? Porque si no, pues es que se nos acumulan un montón. A ver, por alusiones.
No, solo una aclaración. ¿Qué te ha pasado? Yo no me ha hecho gracia, la expresión. Y voy a aclarar una cosa, por si el oyente igual no siguió la rueda de prensa completa. Lo que dijo Valverde no es que iba ahí a reírse de la gente, al contrario. Lo que dijo es, lo que no voy a venir aquí es a reírme de la gente. Entonces yo voy a decir lo que pienso y lo que veo. Y eso es lo que hizo el resto Valverde. Y por desgracia, pues lo que ve y lo que es lo que es la realidad. Entonces dijo las cosas crudas tal y como son.
De hecho,
y lo que no hizo es vender motos.
Sí.
Porque es que si hay algo que Ernesto Valverde no sabe hacer, es vender motos. Yo siempre he dicho que hay entrenadores que dominan muy bien las ruedas de prensa, muy buena rueda de prensa. Tenemos uno en el Real Madrid ahora que es especialista. Y hay otros, ¿eh? O sea, Mourinho era un especialista tremendo en la rueda de prensa. Guardiola también. Marcelino se trabajaba muy bien en la rueda de prensa y buscó un gran asesor de comunicación personal para venir al Athletic, y vender lo que sabía que quería oír la gente. Y sin embargo, Ernesto Valverde, pues no. Primero, no está a gusto, no le gustan las ruedas de prensa. Y entonces lo que sí tiene es que tiene esos ataques de sinceridad que le perjudican a veces a él. Pero que yo agradezco.
Bueno,
porque yo agradezco que la gente me venga, vaya a una rueda de prensa a contarme lo que piensa y no a tomarme el pelo.
Trata de controlarlo bastante. Lo que pasa
sí,
es que
se
ya,
muerde la lengua
ya
muchas veces.
Llega un momento
entonces
en el
eso
que.
Quiero aclarar solo eso. Ayer, que a mí no me hizo gracia y que el oyente, sí. Es que le invito a que oyera la rueda de prensa otra vez, porque Ernesto Valverde lo que hizo fue todo lo contrario a lo que él ha dicho que hizo. Entonces, solo digo eso. Podemos salir. Porque hay especialistas en comunicación muy buenos que preparan las ruedas de prensa muy bien para decir lo que quiere oír la gente, o podemos salir a la rueda de prensa a contar lo que piensa el protagonista.
Mira, de hecho hemos escuchado bastante de la rueda de prensa. Algún otro pasaje de esa rueda de prensa es, por ejemplo, este. Las peores sensaciones del partido con respecto al anterior frente al Sporting de Portugal.
El otro día teníamos una sensación mejor porque con un equipo de que se metió entre los ocho primeros en la Champions hicimos un buen partido y hoy pues bueno, ellos ha habido momentos en los que han sido mejores que nosotros, entonces, y hemos empatado al final. El otro día, a pesar de haber perdido, tenemos una buena sensación o mejor sensación de la que podemos tener hoy, a pesar de que hoy hemos empatado y estamos, pues bueno, no voy a decir contentos, pero más o menos más aliviados por haber podido empatar el partido.
Aliviados, ¿eh? Aliviados.
Eso, no te decir, es una declaración sincera y real de lo que realmente pasa. Sin embargo,
Valverde no va a salir,
si fuera yo su asesor de comunicación,
así nos vamos
le diría... Ernesto, por ahí vas mal, porque te van a poner a parir, porque te van a decir, encima de que has empatado en el último minuto contra la Real, estás aliviado. Bueno, porque tú, el Atleti, no sabes lo que es la historia del Atleti, con la historia no se gana nada.
Pero hay que saber interpretar las ruedas de prensa, estamos también los que llevamos mucho tiempo en ello y los que conocemos también las expresiones y cómo habla Valverde, y Valverde está desesperado, yo creo que está cabreado, y además está preocupado. Las tres cosas.
Está decepcionado con todo y, entonces, por supuesto, sí. Sí,
y se le va notando.
Pero sí estoy de acuerdo en una cosa con el oyente, que realmente es Ernesto Valverde el máximo responsable de este equipo, por supuesto.
Claro que sí.
Siempre,
y de esta situación también.
Siempre se le señala como
más responsable. Claro, sí, pero lo fue el año pasado, lo fue el anterior y lo es este. No solo cuando va mal y cuando va bien. Es responsable de todo lo que pasa.
No el único.
No, el único no es nadie. Esto es un trabajo de equipo. Mira, hemos escuchado antes.
Sí, pero el máximo. Mira, yo también.
Vamos a hablar con
solo un momento, Manuel. Ya que estamos diciendo este. El máximo, sí, seguro. Pero entonces también lo era cuando se ganó la Copa.
Claro,
por supuesto.
Sí, pero es que cuando se ganó.
Eso lo ha dicho mismo.
Cuando se ganó la Copa, aquí. Responsables de la Copa en positivo eran el presidente, el director deportivo, el de rendimiento,
físico.
Los directivos de turno y más los deportivos, el preparador físico, las estrellas que tal estaban ahí, los que salieron a aguantar la final de Copa, los veteranos, ahí todo Dios era el responsable de la victoria en la Copa del Rey, todo el mundo. Y todo el mundo se subió a la gabarra como responsable en su cuota. Joder, pero ahora parece que hoy de la gabarra le pegaríamos una patada a Valverde.
Que no.
Me parece injusto, muy responsable, pero es que como yo defendí que efectivamente Valverde lo que había hecho era mucho responsabilidad suya, más que de todos los demás, evidentemente ahora la responsabilidad también es suya, más que de todos los demás.
Correcto.
Pero no es la única.
No, pero la única no es nunca, pero mira.
Ni positivo ni negativo, porque si no somos un poco injustos.
No, en este programa hemos escuchado a otro entrenador sensato y maravilloso, en este caso de baloncesto, como es Jaume Ponsarnau, que ha recibido el otro día el premio al mejor entrenador del mes en la CB y que repartía ese premio, decía, solo lo puedo aceptar así con orgullo porque lo reparto con mi equipo, porque con el resto de los entrenadores del equipo, porque en un banquillo, tanto de fútbol como de baloncesto, hay más de un entrenador. Y exactamente no es el único responsable, porque en este proyecto y en todos los proyectos deportivos hay muchos agentes que intervienen de forma muy importante en el rendimiento de los jugadores. Y eso nos tenemos que acostumbrar a que cada vez es más. Y esa responsabilidad, para lo bueno y para lo malo, es compartida. Los éxitos de Ernesto Valverde, que son los pero increíbles, impresionantes, a lo largo de su trayectoria, que le ha llevado a ser el mejor entrenador en los últimos años del Athletic, en muchos años del Athletic, y que además es una persona que se le juzgará con el tiempo, pero los resultados están ahí. Ya no voy a sacar por enésima vez lo que sucede cuando se va Ernesto Valverde en el Athletic, pero esos éxitos también son compartidos.
Pero Manuel,
no son solo de Ernesto Valverde.
Yo sigo
son
pensando,
de Ernesto Valverde, de todo su equipo y de una plantilla que no ha quedado la
cara. Hoy día 2 de febrero el Athletic
es el máximo responsable.
¿Vale? Yo estoy convencido.
Es el máximo responsable.
Se va a meter en Europa el Athletic. Lo digo, hoy día 2 de febrero.
Bueno, yo me encantaría decir eso, pero estaría mintiendo. Adiós. Podría decir eso. Ojalá, mira, me viene muy bien el ejemplo. Yo podría venir aquí a decir, pues estoy convencido de que el Atlético va a jugar en Europa. Que tú lo estás, Alberto, porque tú
no estás. No, me faltan dos partidos.
Pero yo no. No, sí, yo no estoy. Entonces yo lo que no voy a hacer es mentir. Lo puedo decir.
Después bueno, de Levante. Después de Levante.
Entonces estaría tomando el pelo a los oyentes de Radio Marca. Después y eso es lo último que voy a hacer.
No, hay que decir.
Es que es lo último que voy a hacer. Yo vengo aquí a decir lo que pienso.
Yo pienso que si el Atlético le gana al Levante y al Oviedo. Si el Atlético le gana al Levante y al Oviedo, como es su obligación, y más en la situación en la que está, creo que se va a desahogar. Y creo que los demás, los que están por arriba, no van a ganar los dos partidos y se puede establecer el Athletic en otro puesto en la clasificación y con otra dinámica y todo esto. Vuelvo a decir lo mismo de antes, no como ahora, tiene que hacer algo más, con esto no da, o sea, con esto no da. O los demás empeoran todos un montón, o con esto no le da al Athletic ni mira, Alberto, casualidad, pero bueno.
Yo si me permite dos comentarios, uno respecto a lo que ha dicho Manol, Ernesto es un tío muy sincero, muy honesto, incluso le hizo el comentario de la Champions de que la Champions de la Atleti era la Liga, ¿no? Sí. En los que la gente, pues a muchos no sentó mal.
Un director de comunicación no se lo voy a permitir.
Sentó mal ese comentario y él lo reconoció públicamente.
Era una ilusión.
Y luego, ¿qué sucede? Mira, que ahora mismo venimos de jugar contra la Real, el cual ha hecho un cambio de entrenador, es que lo estaba consultando. Pues no sabía si eran 5 o si eran 7, ¿no? Claro, han puesto al chico este a Matarazzo, un desconocido, para mí en el mundo del fútbol, un desconocido. ¿Y qué pasa? Pues que este hombre lleva 5 partidos en los cuales no ha perdido ninguno. Mm. Y prácticamente con los mismos jugadores, y haciendo las mismas selecciones, juega diferente a la Real, eso es cierto. Entonces, yo ayer es que lo comentaba también en la tribuna, o sea, lo comentaba, mejor dicho, lo voy a comentar en la tribuna a, bueno, pues a gente social de 40 años y más, y más, ¿no? Decían mucho que consideraban que el ciclo Valverde estaba acabado, que no se había dado mucho. Todo el mundo reconoce su labor, evidentemente. Y yo le dije a uno de ellos, digo, mira, no te digo que no ni que sí, pero yo te hago esta pregunta. Si echamos mañana a Valverde y perdemos los próximos 3 partidos, al 4º partido estamos pidiendo a Valverde. Digo, ¿a quién pones? Y la apuesta de la gente, ¿sabes cuál es al final? Es que no sabemos a quién poner y no sabemos lo que va a pasar al equipo. Yo creo que ahora mismo Ernesto, así como la masa social, como la aficionada y como muchos jugadores, no saben el porqué de este bajón y no lo sabemos, no tenemos la respuesta a nadie de qué le pasa a Atleti. No lo sabemos.
Son muchas cosas.
En febrero es muy difícil.
Es una suma de muchas cosas.
¿A quién cambias? Ahora mismo cambiar de entrenador es muy difícil porque alguien con cierto nombre o cierta potencia, como suele gustar, te tiene que venir alguien de medio pelo. O sea,
no, pero aparte
hay
una
alguien
cosa,
que esté libre.
Hay un ejemplo.
O sea, o porque no ha tenido al principio de temporada o porque le han echado. Claro. O sea,
hay un ejemplo, el ejemplo de la Real Sociedad, porque además lo vamos a coger porque está aquí al lado y porque acabamos de jugar contra la Real. Pero es un ejemplo claro de la efectividad de un cambio de entrenador. Ha venido un hombre que tiene su trayectoria en el fútbol, ha sido entrenador. Ha tenido su trayectoria en la Liga Alemana, o sea, es un entrenador reconocido, pero no aquí, lógicamente, como la gente no conoce a equipos de Champions, ¿eh? Cree que son, pues eso, pues el cuarto. El Sporting de Portugal, pues poca gente pensaría que se iba a meter entre los ocho mejores de la Champions. Pues mira, por ahora está ahí. Y nadie le ha regalado nada. Y además ha tenido rivales de entidad. Pero el ejemplo contrario, de la, exactamente, hay veces que te funciona el cambio de entrenador y otras que no. Y el ejemplo está muy cerca también, cerca en la Liga. Mira el Real Madrid. Ha cambiado de entrenador y ¿qué ha hecho? Ha quedado eliminado inmediatamente de la Copa
por un
equipo de segunda división.
No estoy de acuerdo contigo,
y después
no es comparable, Manuel. ¿Claro? No puedes comparar un equipo de la exigencia porque porque lo que genera no, lo que cobra, lo que paga. No. Como la Madrid no es comparable ni con la Real Sociedad ni con el Atlético.
Pero te has cargado.
El Madrid está obligado. Está obligado a, en primer lugar, ganar todo. Sí, claro. En segundo lugar, que sus estrellas brillen en todos los aspectos.
Claro.
Porque para ello
y el Atlético parece que también, ¿eh? Y la Real parece que también.
Bueno, no sé.
Cuidado, porque yo, mira.
Pero el Atlético
yo por motivos laborales.
El Atlético de la Real no puede pedir títulos. No puede pedir títulos al Atlético de la Real. Puedes pedir competitividad.
Pues,
mira, yo por motivos laborales.
Todo el mundo tiene.
Por motivos laborales.
Todo el mundo tiene su exigencia, ¿eh?
Claro.
El Levante tiene la exigencia de quedarse en primera división. El Atlético tiene la exigencia de meterse en Europa.
Correcto.
Y el Real Madrid puede tener la exigencia de ganar el título de Liga. Obviamente, no siempre lo va a ganar y puede quedar segundo. El Atlético tiene la exigencia de entrar en Europa League. Unas veces quedará en Conference y otras veces quedará afuera, pero la exigencia, evidentemente, tiene que haber una exigencia.
Sucede, es decir, yo por motivos laborales, sabéis que trabajo también en Anoeta y trabajo también en Mendizorroza y en el Sadar y tal, vale. Y realmente, el público, la Real, después de la sombra que había dejado Imanol, que era una sombra muy larga
muy
y muy difícil,
una labor.
El público de la Real. Tremenda. No admitía nada de un entrenador que venía de la base como era Sergio Francisco y al que no le han salido las cosas así de claro, pero la exigencia de la Real en aquel momento era máxima, ¿eh? Porque el aficionado de la Real
viene de ganar la Copa,
es que el aficionado de la Real piensa que la Real está obligada a estar entre los cuatro primeros de la Liga,
como el Atlético. El Atlético es muy similar, muy paralela,
y en el Atlético hemos probado el caviar en los dos últimos años y ahora volvemos lógicamente a sufrir como hemos sufrido durante tantos años en los últimos 30, en los últimos 40 años, en tantas temporadas hemos estado en la situación en la que nos encontramos ahora, que por suerte, y me parece muy bien, se nos ha olvidado aquello y queremos seguir disfrutando del caviar y del jamón ibérico.
Bueno, pero es que al final se está también se está también haciendo para que sea así. O sea, este año tenía que ser un año de consolidación y desgraciadamente no se está haciendo. Si estamos también en resultados empresariales, como económicamente y como en otros aspectos, como todo muy mecánico, muy matemático, muy el análisis de datos, el análisis económico, todo muy empresarial, pues evidentemente tiene que ser empresarial para todo. Y el fútbol, pues hay veces que es sentimiento y no es tan empresarial, y hay veces que es que entre la pelotita y no es tan empresarial. Entonces, pues si hay un enfoque también empresarial, pues tienes que hacer un análisis empresarial, y empresarialmente el Athletic está hecho unos zorros ahora mismo. O sea, está hecho unos zorros, tanto a nivel médico, me da igual quién sea el responsable, preparación, rendimiento, a nivel médico está absolutamente hecho un desastre. A nivel táctico, pues no defiendes el balón parado, no metes ningún balón parado, tienes boquetes en defensa, y a nivel técnico también, porque hay pérdidas de balón, no hay remates de calidad, o sea, es un desastre en general. Sí. Y aún así, estás en una mitad de la tabla que, bueno, más o menos, con este puntito, hasta
puedes respirar. Yo creo que es mejor que se enciendan las alertas estando
antes,
en un décimo.
Hombre, claro.
Porque es un puesto ficticio.
Si estás en el 17,
esta noche puedes estar a tres puntos
del
descenso.
Correcto.
Será un partido del descenso. No va a ser verdad que hay muchos equipos.
Pero esto ya sabes que ahora.
Esos equipos en esas aguas saben moverse.
Por supuesto, porque están mentalizados.
Si gana el Mallorca, se mete Rayo.
Y confeccionados para eso.
Se queda con 22 puntos. El descenso se va a quedar con 22 puntos. O sea, que te vas a quedar.
Se comprimiría más todavía.
Pero también es cierto que sabéis que. Los jugadores y muchos aficionados y tal, incluso algunos que ahora igual están poniendo cosas en redes o haciendo no sé qué, luego si el Athletic mejora, va a los agoreros, fíjate,
el mismo que hoy te llama,
ahora os la tenéis que comer,
el mismo que te dice que estás
que está
hundido, que hay que cambiar todo, hay que cerrar San Mamés,
como ganemos en Valencia, la gente se ve campeón de Copa.
Es así, eso es el fútbol.
Ojo, y también tiene una cosa, el Athletic acaba el 14avo, y queda campeón de Copa, y la temporada marcamos. la marcamos.
Pero claro, es cierto que el Athletic también tiene que tener esas alertas, como decimos, o sea, hablar del problema no tiene que ser en ningún caso algo criticable, porque mirar para otro lado
es fácil,
y luego ahí va, pues vaya. Ha descendido el equipo, pues, Cáspitas.
Si no habéis dicho nada.
No, que, claro.
No, pero a ver, y luego hay otra cosa.
Tenemos un par de cosas que decir.
El plan se va enseguida, fíjate, por un detalle. Es decir, si te marca hoy Arzabal, o si no marca Íñigo Rudi Galarreta el gol que marcó ayer, esto era lo último. Y al Sporting se le pudo ganar. Y te vas en
un mala suerte. Dos cosas rápidas. El Athletic ha inscrito a Egiluz en la liga.
Mira.
Ha inscrito a Egiluz en la liga, lo cual quiere decir, como parecía evidente, que va a llegar para el final de temporada.
Pues bueno,
veremos si para marzo o abril puede estar en condiciones, pero está inscrito en la liga. Ha sido inscrito pues hace un rato en la liga, así que inscrito Egiluz. Otro central con el que todavía no puede contar Ernesto Valverde, pero bueno, igual de repente en abril, si todo va genial, se encuentra con Egiluz y con Geray, con los dos para poder jugar.
Y ya estaría la por, ¿no?
Ojalá.
Otro tema.
Primero escuchamos a Valverde sobre Nico y luego hablamos del dichoso mural que da más guerra que 14.
Lo mismo que es aplicable al equipo es aplicable a Nico. Nosotros conseguimos, como he dicho antes, cosas. Lo que hemos conseguido en este tiempo es a base de empujar y a base de repetir. Y Nico lo que consigue también es hacer muchas repeticiones, muchas situaciones de uno contra uno. Evidentemente, hombre, cuando hay un jugador, le das el balón a un jugador, se va a enfrentar, tiene que hacer un uno contra uno o un uno contra dos y pensar que le va a salir siempre, pues hombre, si el listón lo tenemos así, eso es imposible. Entiendo que, pues bueno, que a la gente no le pueda gustar que a uno no le salga una jugada, pero es que necesitas jugadores que se enfrenten al rival. Pues claro que no le saldrán la mayoría de las veces, pero las que te salen, pues al final puedes conseguir una situación de gol, una situación de tiro, una situación de poder descargar el balón al compañero. Entonces lo que tiene que hacer es seguir insistiendo, que es de lo que se trata.
Bueno, pues eso es sobre Nico Williams. Y ya no sabemos si realmente el mural famoso este que está en Baracaldo lo vandaliza gente del Athletic o no.
¿O gente de la Real?
O gente, no lo sé, yo creo que nadie se va a ir a buscarlo para vandalizarlo, pero bueno, yo qué sé.
Casualidad, ¿no? Que justamente un domingo que llega la Real aquí aparece vandalizado el mural.
Y hay dos pintadas ahora mismo en euskera. No sé si una está de antes o no, o son todas a la vez. Que es uno que pone madridista españolak bilbotik at, o sea, madridista español o fuera de Bilbao. Que esa no sé si está de antes o es de ahora también. Y luego otra que pone denbora gehiago a tonto a egiten futbolean jokatzen baño. Menos Ibai, más Athletic. Es bueno, en lugar de estar demasiado tiempo haciendo el tonto, en lugar de jugar a fútbol, menos Ibai, más Athletic, y es porque ha debido hacer algo, yo no sé si lo ha publicado ya. Ibai con los Williams, estuvo el otro día Ibai con los Williams para hacer alguna historia. Y bueno, pues evidentemente las historias hacen gracia cuando todo es positivo.
Cuando ganas
ir ahí a decir cuánto dinero tienes en la cuenta y cuántas veces lo haces con tu pareja en un programa de televisión mola, salir con youtubers
todo
mola,
y sales, todo con, mola, y sales con la charanga eres del pueblo y al día siguiente eres un sinvergüenza por salir.
Pero
el mismo acto depende mucho de las circunstancias.
Pero las circunstancias actuales no son las buenas. Sí que es cierto que esto me parece fuera de lugar.
Sí, yo no le daría mucha más importancia.
Ir a pintar en el mural.
Lo hace un tonto.
Uno, evidentemente, como el que tira una botellita o el que tira. Bueno,
Hablemos de eso.
El otro día, hablemos de eso detrás de la portería, hubo bastantes.
Sí.
No fue uno, fueron varios.
También,
se reían,
con una gran interpretación tiraron, de lo que necesita el Atlético, porque eran
un perdiendo,
momento,
que está perdiendo el Atlético 1-0.
Bolitas de albal, de papel de aluminio.
Y consigues lo que más buscaba retrasar, Real, que era parar el partido, parar la tranquilidad. Bueno, muy bien, vamos, pues no sé. Es que somos así.
Más, es una falta a favor, si no recuerdo mal. Fue una falta lateral a favor y de repente le empiezan a caer a Ramiro.
Sí. Nada, pues nada.
Papelito, venga, es que somos muy poco inteligentes. Nada, tío, somos muy poco inteligentes.
Oye, cambiando de tema, una cosita que lo tengo que decir porque si no lo reviento.
No, dilo.
Y hablando de lesiones, que se lesionan, no voy a hablar un poco del Atlético, que se lesionan muchos chavales en categorías inferiores y demás. Este último mes han lesionado dos chavales que los conozco bien, ligamentos cruzados, casi 8 meses, 1 año sin poder jugar.
Oh.
Uno ya está operado y el otro le van a operar, y darles mucha fuerza desde aquí, para que tanto ellos como Izan y Beñat, que son los dos chavales, y que tienen que tirar para adelante porque todavía tienen mucho juego además.
Joder, sí, que vaya, por suerte hay que decirles que
vaya pena
que realmente. Así como es verdad que aumentan las lesiones en categorías inferiores, yo creo que también el entrenamiento ha cambiado mucho y el nivel de exigencia en categorías inferiores
se nota
es
más.
Superior
sí, total.
Al de antaño.
Pero igual se nos está yendo la pelota, ¿eh?
Sí,
hay que controlar esto.
Yo creo que hay que controlarlo, pero también hay que decirlo en la parte positiva, que lo que antes era una lesión, pues que podía cortarte una carrera, ahora no. Ahora todas las lesiones tienen con mucho trabajo, que se armen de paciencia.
La medicina
y de energía,
mucho la
siempre. Ha mejorado mucho y que se puede estar jugando a fútbol después de un cruzado como estamos comprobando.
El
autor del gol de ayer nos puede dar nos puede dar unas lecciones cómo se recupera uno a base de trabajar mucho de una lesión grave de rodilla. Porque si alguien ha sufrido, entre otros en el Athletic,
ahora hay grandes profesionales.
Ruiz de Galarreta sabe de sobra lo que es, pues eso, sufrir esa lesión.
Estos chicos, esos jóvenes, se recuperarán de
maravilla.
Con mucho ánimo y mucho trabajo. Y aprender de la experiencia, que
de todo hay que sacar lo
positivo. Le va a tocar
ánimo
sufrir,
para esos que ha mencionado Aingeru, y ánimo para todos los que estéis en una situación similar y que nos podáis estar escuchando, o para los aitas que estén escuchando y todo esto. O sea que bueno, ya de paso, mira, ya que estamos, ya le voy a mandar yo también un abrazo grande a mis padres, porque además ayer lo comenté en Radio Marca, que ayer, y de paso hablo del 25 aniversario de Radio Marca, que se cumple ayer comenzó Radio Marca hace 25 años, y ayer yo puedo decir también que hace 25 años se puede considerar que volvían a hacer, porque el día 31 pues tuve la desgracia de tener un accidente muy muy grave, que pudo ser definitivo. La suerte solo hizo que no fuese definitivo, y más suerte todavía que apenas pues quedase ninguna circunstancia que limitase para el futuro. O sea que vamos, no puedo. Pero la noche del 31 al 1 la pasaron mis padres de una manera que no se lo deseo a ningún padre, pendientes de que sonase o no sonase el teléfono para saber si tenían que meterme al quirófano de urgencia. Entonces, pues bueno, siempre que lo recuerdo, la verdad es que me emociono un poco, o mucho, y bueno, pues quiero agradecerles también a ellos ese momento. Luego, pues afortunadamente, después de 12 días en la UCI y 3 meses en el hospital, pudimos salir. ¿Y quién iba a decir que efectivamente, pues luego, mira, 25 años después, estábamos en Radio Marca, que nació justo ese día 1, donde ya parecía que había pasado el peligro más grave y evidente? Pues estábamos aquí dirigiendo Radio Marca Bilbao y con toda esta buena gente alrededor.
Pues muchas felicidades.
Y por supuesto con los oyentes.
Bueno, han pasado 25 años, qué mayores lo estamos haciendo.
Años,
me acuerdo perfectamente.
25 años.
Me acuerdo perfectamente.
Tenía 23, no puedo.
Yo tenía alguno más.
Sí, 23, cumplí 24. Cumplí 24 ahí en el hospital. Vino Julen Guerrero con una camiseta firmada por la plantilla del primer equipo en aquel momento, y me hicieron una visita. Se lo agradezco también a todos los que movieron aquello, y por supuesto a Julen que vino allí, porque ya seguía al Athletic en aquel momento. Bueno, ya llevaba varios años siguiendo al Atleti, sí, sí, empecé joven, ¿qué le vamos a hacer en esto del periodismo y de seguir? Aunque bueno, la carrera, bueno, empecé a los 18 años, o sea, hombre, con la carrera ya no, ¿eh? O sea, 18 años haciendo mis pinitos y esas cosas, ¿eh? Luego ya con la carrera terminada y todo, pues ya haciendo las cosas de manera seria y bien, pero bueno. Pues sí, anécdotas, qué cosas, oye, ¿eh? Pero bueno, esto lo que demuestra también es que la vida es la vida y el fútbol, pues bueno, hay que, sí, nos sirve a veces para disfrutarlo y aderezarlo y mejorar la vida.
No, y, si vivirlo,
la
tiene, y vivirlo con
hacerla,
pasión, ¿eh?
Hacerla,
ilusionarte también.
Hacerla un poquito, eso, cuando alguien, cuando también, estás pasándolo mal, pues una ilusión, y por eso también es tan importante el Athletic, ¿no? Que al final es un punto de ilusión cuando las cosas van mal, de reforzar todavía cuando las cosas van bien. Si no estás bien, el Athletic te baja también un poquito si no está bien. Nos influye, no es lo más importante, pero sí que es un, no, yo creo que un había, buen termómetro también para...
No sé si fue un jugador, es que no sé, que fue, que dijo que el fútbol era lo más importante desde lo menos importante, ¿no?
Para mucha gente, es, sí, claro, de las cosas menos importantes, la más importante. Claro. Hombre, obviamente el estar bien, el que los tuyos estén bien y todo esto, sí, más importante que el fútbol.
No, es evidente que hay cosas más importantes que el fútbol, pero es verdad que también el fútbol, y sobre todo el Atlético, que está por encima incluso del fútbol.
Sí. ¿Cómo allá?
Sí, bueno, el Atlético es
otra cosa, sí.
El Atlético genera un sentimiento que supera al fútbol. Pero porque hay muchos aficionados del Atlético que no son aficionados del fútbol.
Totalmente.
Que no son aficionados al fútbol. Y sin embargo son del Atlético. Yo de creo forma, que, yo no creo sé.
¿Sabes lo que más me gusta a mí?
A mí cuando me preguntan, ¿por qué en el Atleti? Joder, yo qué
no
sé.
No hay ningún equipo.
¿Por qué creció viendo el escudo de San Mamés?
Yo creo que no hay ningún equipo que tenga aficionados que pasan olímpicamente del fútbol. O sea, quiero decir, hay mucho aficionado del Atleti que es, oye, no me gusta el fútbol, pero obviamente soy del Atleti. O sea, es que, claro, y que gane el Atleti. ¿Qué ha hecho el Atleti y tal? No sé, pero no sé. ¿Qué
pasa de una pregunta? Oye,
hay gente que no sabe ni en qué.
Esta mañana, Alberto,
¿en qué juego?
Estaba en el gimnasio, antes de venir aquí estaba en el gimnasio sudando un poquito lo del fin de semana, y había ahí unas compañeras, unas
sudando
señoras,
lo del fin de semana.
y me ha encantado, porque le dice una chica a un chico que se ha puesto, dice, oye, por cierto, ¿qué es el Atleti?
Esa pregunta se
hace, es que se hace muchísimo el lunes, sí, de gente que pues no les gusta el fútbol, pasando olímpicamente,
no lo siguen,
pero sin embargo es, oye, ¿y el Atleti qué ha hecho? O sea, es una cosa que parece, sí, que no, claro, pero se pues bueno, pues,
hombre, es que ese es el arraigo que tenemos, el Atlético, aquí, ¿no? Al fin y al cabo es el orgullo de una forma de ser, el orgullo de un pueblo, el orgullo de hacer las cosas de una determinada manera, con una determinada filosofía, donde entra el hijo de Taifún, que
eso era necesario ahora.
Que ha sido, bueno, estoy hablando de la filosofía, pero bueno, como es algo de lo que se está hablando, entra porque nació en San Sebastián.
Ajá.
Joder, nació en San Sebastián, estuvo 3 años en la Real Sociedad y en uno de esos años con una chica donostiarra con la que sigue casado, creo, o sigue en pareja, pues tuvo a su hijo F. Taifún. ¿No? O F. Korkut, que eso era el Taifún.
Tiene doble nacionalidad, se tiene la turca y la española, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, por madre puede tenerla.
No, es que la tiene, entonces, tiene, claro, la tiene.
Entonces,
pero bueno, ese fichaje ahora es internacional, extraño, con extraño,
internacional con las categorías inferiores de Turquía, y ahora mismo estaba en el Stuttgart, en el segundo equipo del Stuttgart, 19 años, si no me equivoco, tiene el chaval. Y bueno, pues un fichaje. Oye, pues a ver, se está probando, se está lanzando caña, no sé, habrá quien le guste igual que la caña, no sé, pues igual Vizcaya no está generando tanto talento y hace falta tirar la caña a muchos sitios, pero bueno, sí que es cierto que se está tirando mucha caña. Otra cosa es que luego los peces que se pesquen sirvan o no sirvan.
Algo, pero hay que hacerlo, Alberto. Al final tienes que buscar donde bueno, pues donde podamos.
Hombre, buscar por buscar a Ingeru tampoco, ¿eh? Si funciona.
No, buscar sí. Buscar, otra cosa es pescar. Hay que buscar en todos los lados.
Claro. Y sean hijos de quien sean.
Está curioso. Este ha valido un dinero.
El mercado de invierno, realmente resulta muy curioso. Con el mercado de invierno se refuerza categorías inferiores de Atleti en el primer equipo. Resulta curioso.
Bueno, porque se está trabajando para futuro también, Javier, claro, al final
se estará, claro, mirando que para el fin de, o sea, para el año que viene, claro, pues pueda llegar a hacer falta, claro, es lo que hay, pero bueno, Ay, se nos va el programa, ¿eh? Y 56. No me da
mucho, relajado un
no
poco
da,
todo, ¿eh?
No me da mucho tiempo a meter.
Se baja un poquito la.
A meter texto, ¿eh? No sé si me da tiempo a meter mensajes de texto. A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Podemos meter algún mensaje? Vamos a meter alguno de audio más, que creo que hay, que han llegado de texto. Pues os los leo mañana, los de texto, ¿eh?
A ver, chicos. El Atleti llega, queda el 14. Y ganamos la copa, eso lo firmamos todos.
Bueno,
queda el 14. Y firmar que hemos ganado la copa, es que ¿quién no lo firma?
Próximo estreno en todas las pantallas. Salvad al soldado Valverde. En fin, sí, es que no lo entiendo.
Bueno, pues es que no lo estamos salvando a Valverde. Pero bueno, es un poco. Hay de todo, ¿eh? O sea, hay gente que salva a Valverde, gente que tira a Valverde, o sea que hay de todo, como en la viña del Señor, como se suele decir, ¿no? Pues hay de todo. No sé, creo que hay algún audio más, pero bueno, entre tanto mensajes lo he perdido. Mañana los pongo en orden y leo también un poquito las opiniones de texto, porque es que las de texto al final no controlo el tiempo y es bastante más complicado. Un enfoque al partido del miércoles frente al Valencia, tenéis 20 segunditos cada uno.
Pues Javi va a ir, parece que no va a ir al final, pero bueno, no habrá mucha gente del Atleti, va a ser un partido muy interesante, la Copa. Bueno, yo creo que nos ilusiona un poquito siempre a todos y al final es tenemos que buscar algo optimista. No sé si va a ser la Liga, la Copa. La Liga está mal, pero estos partidos de Copa pueden ser positivos. Yo confío en que Valverde va a tener otra alineación que nos va a sorprender y bueno, pues probar suerte. 90 minutos...
En Mestalla son muy largos, ¿no?
Muy largos en Mestalla.
A ver, yo lo que he comentado antes, que al final creo que hay que enfrentar este partido con, sobre todo, con mucha ganas de competirlo. Me da igual los que jueguen, me da igual si juegan los Williams, si juega Jaure, si repite el mismo 11 o si pone a 7 del Atleti. Me es indiferente. Creo que es lo que nos queda a la afición y al mismo equipo para motivarse esta temporada. Es el último clavo que nos queda sí o sí, porque para mi opinión la Liga está perdida por todos los aspectos. Y espero competir el partido.
Me encanta los que decís y los que habláis de aspirar a la Copa teniendo la Liga que tenemos. Vamos, sería realmente sorprendente que pudiésemos en unas semifinales contra el Atlético de Madrid o
es que, Alberto, eso es como el equipo de Champions que baja bueno, segunda, ha pasado, ¿eh?
Sí, pero bien, bien, ¿eh?
Sí, ha pasado.
Sí, pero no ganando la Champions.
No, claro.
Ah, vale.
Pues eso. Ojalá el Atlético pues encuentre en Mestalla lo que no está encontrando en la Liga. Claro. Y yo creo que repercute en la Liga también. Por lo tanto, máxima ambición y a por la victoria. Es que no hay otra, es un partido.
Bueno, pues mañana hacemos el sorteo porque tampoco me da tiempo ya al sorteo de los tres que dijisteis 1-1, así que entre vosotros se va a dar el tema, ¿eh? Javi de Amézola, Pachi de Derio y Eduardo Endica de Baracaldo. 1-1 dijisteis, no acertáis con el primer goleador, pero sí con el 1-1, así que el sorteo lo hacemos mañana entre los tres. Mañana a la una volvemos desde la una y a las tres, como siempre, aquí en Rojiblanco, en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Gracias por seguirnos. Agur, agur,
agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Salud, buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hoy no es un día cualquiera en esta casa. Desde ayer no fue un día cualquiera en esta casa. Se cumplen 25 años de Radio Marca, 25 años contando el deporte desde la pasión, desde la cercanía y algo muy importante, también desde la salud. Porque Cuídate no es un programa más, Cuídate es el programa que ha estado desde el principio, cuando Radio Marca daba sus primeros pasos y ya tenía claro en ese momento Amalio Moratalla que el deporte sin salud no tenía sentido. Este espacio nació con voces que hoy siguen siendo parte de nuestra historia de Radio Marca. Rafa Sauquillo, Gema Santos, Olivia Costa arrancaron este proyecto cuando hablar de salud en una radio, pues quizá no era lo más habitual y lo hicieron con una idea muy clara: cuidar a quienes nos escuchan. Y hoy recojo yo ese testigo Lo hago con muchísimo orgullo, con una enorme responsabilidad, porque Cuídate ha crecido gracias a todos vosotros, a los oyentes que nos acompañáis cada día, que preguntáis, que confiáis, que escucháis, y gracias también a todos los colaboradores, médicos, fisioterapeutas, traumatólogos, nutricionistas, psicólogos, investigadores, divulgadores, entrenadores que han pasado por estos micrófonos y que pasan durante estos 25 años compartiendo conocimiento, experiencia y compromiso. Este programa es vuestro, Cuídate es vuestro, como digo, desde de quienes llevan escuchándonos desde el primer día y de quienes se han ido sumando por el camino. Hoy celebramos 25 años de Radio Marca, celebramos 25 años cuidando de vuestra salud, así que gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y sobre todo gracias por querer cuidarte con nosotros.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104.
Ya me dijo el doctor muy en serio.
La alimentación, lógicamente, es una parte fundamental si queremos cuidar nuestra salud. Y va todo unido, ¿eh? No es que si me cuido con la alimentación, pues el resto de cosas, pues como que no se nota tanto, si no hago ejercicio, si no descanso. Todo es importante y al final, para que todo funcione correctamente y alcancemos esa salud que es la que estamos persiguiendo, todo ese engranaje tiene que funcionar y va unido, es como una maquinaria, ¿no? Tú imagínate, bueno, pues cómo tiene que funcionar en una empresa una máquina para que el producto salga, pues esto es exactamente igual y cada parte tiene su importancia, ¿vale? Así que, como no íbamos a tener una sección de alimentación, de nutrición, en este caso consciente, en Cuídate, ¿y quién dirige esta sección? Pues Leticia Garnica, que mañana va a estar con nosotros, mañana martes, también os lo adelanto, pero bueno, no podía faltar en este especial 25 años de Radio Marca, concretamente de Cuídate. Nuestra dietista y nutricionista querida, Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Janes.
Vamos a ver, contigo qué decirte, o sea, todo lo que te pueda decir es poco. Ya no solo por la labor que haces en este programa con los oyentes, conmigo, sino por esa amistad que iniciamos ya hace mucho tiempo y que va más allá del programa.
Bueno, para mí es que fue un regalazo ya en ese día que me diste paso al programa de A Diario y nada, y a partir de ahí empezamos nosotras a hablar y ya, como tú bien dices, va más allá de la radio, sino esa amistad que para mí ha sido un regalazo y vamos, que doy muchísimas gracias a ese día que me diste paso.
La verdad que sí, un día en la tribu que me acuerdo que entraba con nuestra nutricionista, bueno, la que en ese momento no era nutricionista, siempre decían en campo frío, vamos a llamar a la nutricionista Leticia Garnica, y ese día pues la llamé yo y me encantó, o sea, me encantó cómo lo explicaba y así arrancó todo, como contamos todo a los oyentes, pues lo contamos todo y así arrancó. Y yo decía, Leti, tienes que estar en Cuídate, o sea, es que tienes que estar en Cuídate. Y ya desde entonces ni te has movido de aquí.
No, y menudo regalazo, vamos, para mí cuando son martes de consulta, cuando a lo mejor ha sido la sección a debate, cuando me entro los lunes, para mí es un regalazo el poder estar compartiendo el estudio contigo y el poder estar cerca de los oyentes y todo lo maravilloso que es esa familia de la radio, que la verdad es que sois todos para robaros.
Es ya hace muchos años, arrancamos contigo y seguimos haciéndolo cada semana con muchísimos consejos de alimentación consciente. Una sección donde a mí me encanta decirlo cuando explico un poquito el programa, siempre digo, es de salud, pero es un programa muy entretenido donde nos acercamos a vosotros. Luego, cuando hablo de la sección de nutrición, siempre digo, pero es una sección sin culpa.
Totalmente. Es que al final yo creo que también en estos años yo he ido también creciendo junto a vosotros y descubriendo la parte que más me gusta, tanto profesionalmente como a nivel personal, ¿no? Que yo creo que es súper importante y qué importante es no caer en la trampa de la culpa, ¿no? Para mí eso es fundamental, tanto en mi vida personal también de relación con la comida como como hacia mis pacientes. Así que sí, sí, hay que liberarse de la culpa, que es una trampa muy grande.
Yo siempre digo que si de escucharos, en este caso de escuchar de a ti, lo hacemos muy nuestro y efectivamente, como yo siempre digo, aprendo con vosotros a la vez que los oyentes. Y muchas veces, pues cuando mi día a día o vas a comer algo, ¿no? O de repente tienes un día pues más ansioso y vas a comer algo y automáticamente me quito culpa, pero aplico la consciencia y digo, ojo, es que Leti me habría dicho esto, ¿no? Leti ahora mismo me estaría preguntando esto y yo respondiéndome esto. Es una manera también de que lleguen esos consejos. Muchas veces no es lo que te digamos aquí que lo tengas que llevar a rajatabla y decir, oye, ¿qué me han dicho? Pues voy a hacer a partir de ahora esto, esto y esto. No, es saber reconocer cuando te ves en ese momento el cómo actuar.
Claro, al final el tener las herramientas, ¿no? O sea, no se trata de culparte una vez lo has hecho, sino que en el momento en el que se presenta, ver si viene desde un lugar sano, si viene por una emoción, el gestionar, ¿no?, esa parte y sobre todo el tener las herramientas y no dejar a esa trampa de que es la culpa aparecer. Pero ojo, no quiere decir que entonces esto sea el libre albedrío, sino que con las herramientas adecuadas consigamos pues que esa culpa no aparezca y que si ha pasado algo o no, justo no estamos siguiendo lo que nosotros queremos, saber que todos los días es una oportunidad nueva de intentar elegir mejor.
Eso es, cada día esa oportunidad nueva y dices, bueno, pues mira, hoy he hecho las cosas de una manera consciente, que es de lo que se trata, y elegida, que es también de lo que se trata, pero cuando la excusa entra en la ecuación, ahí ya te tienes que plantear si entonces ya, pues esto no es el libre albedrío que tú estás diciendo, ¿no? Pues no dejemos ese momento y ese hueco para la excusa que no aparezca.